Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En este miércoles 15 de diciembre, que en la información deportiva tiene tres pilares fundamentales. Uno, los resultados de Copa de esta misma noche que acaban de producirse. Dos, la despedida del Kun Agüero, muy emocionante, este mediodía en Barcelona, en el Camp Nou. Y tres, el avance del COVID también en el mundo del deporte, especialmente en Reino Unido, pero presente ya también en el deporte español, con los positivos, por ejemplo, después de que ayer hubiera positivos de Pablo Laso y de Ortel en el Madrid de baloncesto, hoy de Luka Modric y de Marcelo en el equipo de fútbol. Todo esto, insisto, todo esto en este jueves 15 de diciembre, en este partidazo que ya arranca y que tiene resultados de Copa de esta segunda ronda, pero atención, sin ningún equipo de primera que haya caído en la noche de hoy. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. No, han pasado todos los equipos de primera división que jugaban hoy, los cinco, aunque el Sevilla las ha pasado canutas en muy cerquita de Palma de Mallorca, en Andrax. Ha empatado a uno el equipo de Lopetegui y ha pasado en los penaltis 6-5 ante este modesto equipo balear que milita en segunda ref, en la cuarta categoría del fútbol español. También las ha pasado canutas el Elche, que ha ganado 0-1 en Salamanca Unionistas con un gol en propia puerta en el minuto 93. Una cesión de un jugador del Unionista, Juanma, Luis Acosta, su portero, y ha entrado el balón. Así que, infortunio en este caso para el equipo de primera red, pasa el Elche, y los otros tres han pasado cómodamente. El Rayo ha ganado 1-3 al Bergantiños, la Real 0-3 en Zamora, y el Villarreal se ha paseado 1-7 en el Palmar ante el Atlético Sanluqueño. De segunda pasan el Leganés, que ha ganado la prórroga a la Cultural Leonesa, el Cartagena, que ha ganado 1-2 en Castellón, la Ponferradina, que ha ganado la prórroga 2-1 al Ibiza, el Valladolid, que ha ganado 3-1 a Las Palmas, el Sporting, que en la prórroga la ha ganado 2-1 al Alcorcón, y el Eibar, que ha ganado con polémica 1-2 en Tenerife. Hay que recordar, Juanma, que en esta ronda de Copa no hay VAR. Y Ramis, al Tenerife le han anulado un gol legal por fuera de juego, ha dicho esto del VAR. ¿Te acuerdas los
si
que
queremos
decían?
Darle la importancia que intentamos darle nosotros, si no queremos dársela, pues nada, pero si queremos darle la importancia, todos queremos pasar y todos queremos que nos respeten y entiendo que no hay mala voluntad en hacerlo, pero son muchos errores. Yo la sensación que tengo es que estas cosas en otros campos no pasan. Cuando hay VAR, porque hay VAR, cuando no, pues ¿por qué no? Bueno, pues las primeras son una mierda y las últimas son las buenas. No me lo explico.
Esto para los que decían que entendían el error arbitral cuando no había VAR.
Esto es lo que ha sido la Copa del Rey, insistimos, de este miércoles 15 de diciembre. ¿Quedan partidos para mañana, Fouto?
Sí, para mañana quedan 9 partidos. Destacamos, Juanma, el partido del Betis en Talavera de la Reina, ante el Talavera, un equipo de primera ref, y el partido, por ejemplo, del Valencia, que va a jugar en tierras gallegas ante el Arenteiro.
Perfecto. Pues esta es la Copa del Rey. Segunda ronda y luego ya entrarán los equipos de Supercopa, los cuatro equipos que tienen que jugar la Supercopa en Arabia Saudí en la segunda semana del mes de enero. Insistimos, esto acaba de ocurrir, la Copa del Rey. Este mediodía, el acontecimiento más emocionante de la jornada, la despedida del fútbol profesional del Kun Agüero.
Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que con él he decidido dejar de jugar al fútbol. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar, pero bueno, me voy con la cabeza alta y muy feliz, y bueno, no sé qué me esperará en la otra vida, pero bueno, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor.
Qué emocionante, ¿eh? Y cuánto sentimiento en las palabras del Kun Agüero. pues en la otra vida le esperará cómo le van a arropar sus amigos y sus familiares, cómo va a disfrutar también del tiempo libre y del fútbol desde otra óptica. Es muy duro tener que abandonar así el fútbol, pero desde luego hoy, insisto, ha estado con compañeros, con excompañeros, con amigas, con amigos, familia, personas destacadas, en fin, el Kun, que ha recibido el homenaje que se merece en un momento muy difícil, en un momento difícil por el adiós al fútbol. Han hablado hoy del Kun, Messi, Silva, Ramos, Casillas, Fábregas, Courtois, los clubes en los que ha participado, en fin, muchas cosas. El Madrid, insistimos, ha confirmado hoy los positivos de Modric y de Marcelo, y la situación es que en el mundo del deporte sigue creciendo el tema del coronavirus. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Buenas noches a todos. Un periódico en Londres publica un artículo esta mañana diciendo que la situación empieza a parecerse a la de marzo del año 2020. Y puede parecer una afirmación exagerada, sobre todo porque ahora tenemos vacuna, puede parecer una afirmación exagerada en España, pero a lo mejor no tanto en el Reino Unido. Datos del Reino Unido, la Premier ha suspendido ya, Juanma, 3 partidos por la variante Omicron, súper mayoritaria en aquel país. Los últimos partidos en suspenderse, ayer el Brentford-Manchester United y hoy mismo el Burnley-Watford. En la Premier, en esta última semana, ha habido 42 casos positivos. En general, en ese país, en el Reino Unido, se notificaron hoy miércoles 78.000 nuevos contagios por COVID. Es la cifra más alta de contagios desde que empezó la pandemia el 11 de marzo del año 2020. La cifra más alta la registraron hoy con 165 fallecidos. Algunas voces allí en Inglaterra, luego lo contaremos, piden suspender el fútbol o suspender la asistencia de aficionados a los encuentros de la Premier. En España hemos tenido esa semana los casos del Valencia y del Real Madrid, pero nadie dice de momento que vaya a afectarse la competición ni que vaya a afectarse la presencia del público en los estadios. Y atención, porque en el continente africano, con varios países que parecen absolutamente abandonados a su suerte y con tasas de vacunación que no llegan al 7%, de momento hay intensos rumores de una suspensión total de la Copa de África, que afectaría a muchos jugadores que actúan en la Liga Española y que está previsto que arranque el día 9 de enero en Camerún. En Camerún, a día de hoy, se ha vacunado con pauta completa el 2% de la población.
2% de la población en Camerún. Luego abundaremos en este asunto y contaremos cómo está la situación en el deporte español de cara a lo que queda de diciembre y al mes de enero, porque va a empeorar, lógicamente. Fútbol internacional. Arsenal 2, West Ham 0. Este partido sí se ha jugado, lo ha ganado el equipo local, el equipo londinense, bueno, el West Ham también, 2-0, insisto, victoria del Arsenal. En Alemania ha ganado el Dortmund 3-0 al Greuther Fürth, 2 de Haaland. Y Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ha informado hoy que Dani Carvajal tiene molestias musculares después del derbi y el domingo es duda para el partido ante el Cádiz. Aprovechamos para saludar al gran equipo de comentaristas que esta noche está en el partidazo y que va a protagonizar sin duda una gran noche de radio. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Santi Cañizares, hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todos?
Muy bien. Dani Senabre, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos.
Y Guille Uzquiano, que también está hoy con nosotros. ¿Qué tal, Guille?
¿Qué tal? Hola a todos.
Bienvenidos a todos a este partidazo que ahora arranca, que tiene muchas cosas. Por ejemplo, el retorno de Ricard Pruna al Barcelona para hacerse cargo de los servicios médicos. En Champions femenina, el Barça ha ganado 5-0 al Cogdanés. Un gol de Alexia Putellas, el Barça ya era primero de grupo. Pellicer, nuevo entrenador del Fuenlabrada, sustituye a Oltra, que fue destituido, como saben, ayer después de clasificar a su equipo para la tercera ronda de la Copa del Rey en los penaltis. Y hoy se ha confirmado la fecha de la finalísima, el partido que va a enfrentar a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América. Yo no sabía que existía este partido, campeones de Eurocopa y de la Copa América. ¿Esto es nuevo, Fouto? ¿Sabías algo de esto?
No.
Italia-Argentina se disputa en Londres el próximo 1 de junio. O sea, es una especie de Supercopa Mundial.
Esto lo crearon hace 20 días.
Ah, vale, vale.
Es una cosa... O sea,
nunca se había jugado.
Sí, sí, es
no,
un torneo.
Como todavía, como el calendario
estaba... Menos mal que no está Guas hoy, sí. Si no, ya estaba Guas sí, con
como,
el
como
asunto
el calendario está muy, muy esponjoso, muy, muy abierto, pues busquemos otra fecha.
Para homenajear a Maradona, un partido con Conmebol UEFA. Vale, vale, pues homenaje... Bueno, mira, este homenaje es más serio, desde luego, que el de ayer.
Sí, desde luego.
El exdelantero del Valencia y Atlético de Madrid, Diego Alonso, se ha convertido en nuevo seleccionador de Uruguay. Ojo, porque Antonito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
El profe Ortega va de preparador físico. Pero se lo sigue quedando el Atleti, ¿no? O sea, se va solo cuando haya ventanas internacionales.
Digamos que Uruguay le llama a filas,
por llamarlo de una manera así muy ¿sí? marcial, y él acude a filas, está confirmado que él ha aceptado y va a ir a dirigir físicamente la selección uruguaya.
Vale.
Un fenómeno, Diego Alonso.
A Hamilton, para subirle la moral, le han nombrado hoy caballero del Imperio Británico en reconocimiento a su brillante carrera como piloto de Fórmula 1, lo cual no me extraña porque es un piloto mayúsculo, monumental. Y en balonmano ya tenemos rival en las semifinales del Mundial Femenino, van a jugar, tal y como adelantamos ayer aquí en el partidazo, contra Noruega el viernes. Y también adelantamos que lo tenemos muy chungo para meternos en la final, porque las noruegas son las grandes favoritas. 11:40, una hora menos en Canarias. Aquí estamos, en el partidazo. Este mediodía hemos vivido momentos de mucha emoción. Joder, Dani, fue emocionante lo del Kun, ¿eh?
No, muchísimo. Uf. Y además, porque ahí en Barcelona ya tenemos un máster en esto, porque nos ha tocado vivir muchas cosas incluso más graves que las del Kun, caso de Tito Vilanova, Vidal y tal. Pero siempre hay normalmente un momento en el que el protagonista está normal y luego rompe a emocionarse. Pero es que en el Kun ha sido de inicio a fin. O sea, no ha podido en ningún momento estar tranquilo. Todo el rato estaba con lágrimas. Parece como si no lo hubiera acabado todavía de asumir o de procesar. Ha sido intenso.
Sí, verdad. Sí. Elena Condisola, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha sido tremendo lo que se ha vivido en el estadio, por muy esperado que fuera ya en las últimas semanas, ¿verdad?
Sí, el Barça ha estado a la altura de la despedida. Nos ha emocionado, nos ha conmovido a todos ver al Kun llorar en ese escenario del Camp Nou con un pañuelo en la mano, con los ojos hinchados. De hecho, le costaba articular palabra, ha tardado un minuto. Impactaba lo que comentábamos allí, ver a un Kun que es tan extrovertido, verlo tan tocado, tan destrozado. Con la voz entrecortada nos relataba que esa arritmia que sufrió el 30 de octubre frente al Alavés, por la que tuvo que abandonar el Camp Nou en ambulancia, le obliga a dejar lo que más ama, el fútbol, lleva con el balón desde los 5 años. Tomó la decisión hace 10 días, han sido días, me contaba el hermano del Kun Agüero, muy duros, muy negros, de noches sin dormir. Le ha arropado toda su familia, estaban allí su madre, sus hermanos, su pareja, Sofi, que ha sido estos días su pilar fundamental, ha estado de viaje también en Abu Dhabi para distraerse un poco de lo que le venía encima al Kun Agüero. También los compañeros del Barça han estado presentes, con los que solo ha podido jugar 5 partidos. Algunos como Alves y Memphis, que los tenía muy cerca, no podían contener las lágrimas. Estaban representantes de los clubes de la carrera del Kun, de Independiente, de Atlético, del Manchester City. Estaban Pep Guardiola y Chiquín Guardiola, que entraba charlando con Piqué y se ha abrazado con todos los directivos de Laporta. El presidente del Barça estaba sentado al lado del Kun y trataba de reconfortarle, de darle ánimos. Cuando le veía sollozar no paraba de llorar, pero a Agüero la verdad es que le costaba encontrar consuelo porque él estaba roto por dentro, y así nos contaba a todos, a toda la grada, todo el palco del Camp Nou, el proceso que le ha costado al principio tener que asimilar.
Me siento bien ahora mismo. Obviamente las primeras semanas, por ahí las primeras 2 semanas fueron duras, pero cuando me hice la primer prueba física, los médicos me han llamado para decirme que, bueno, había una posibilidad muy grande de que no debería seguir, y bueno, yo ya empecé a mentalizarme, pero bueno, no fue fácil. Ya lo venía procesando, y nada, cuando me llamaron y me dijeron que ya era definitivo, bueno, nada, tardó unos días más en procesarlo, pero bueno, estoy bien, pero sí que fue difícil.
Es lo que mejor se le ha entendido a Agüero, la
casi
explicación.
La única respuesta en la que no estaba roto.
Sí, tal cual. Cañete, tú que has sido futbolista, tiene que ser duro la retirada forzosa, ¿no? Porque no es lo mismo, ya es duro, claro, tener que irte cuando más o menos lo vas preparando y tal, pero algo así forzoso cuando llegas al Barça, uf, qué duro de asimilar, ¿eh?
Sí, totalmente, en la retirada prematura, y muchas veces es por esto, por una enfermedad, otras veces porque te quedas sin contrato, porque sucede, ¿no? Te crees que...
Sí.
A lo mejor tienes 30, 32 años y, bueno, pues me quedo este año de contrato, no me renuevan, pero ya veremos a ver, y de momento no te sale ningún equipo, o no te sale ningún equipo más o menos en la categoría que tú puedes jugar. Y luego, pues evidentemente, que cuando te retiras cuando tú quieres, pues no es lo mismo, ¿no? Siempre es duro, y yo te diría, yo creo que el futbolista vive pensando siempre en la retirada. Es como un fantasma que tiene ahí siempre en la cabeza, y dice, ¿qué voy a hacer yo cuando me retire? ¿No? Y te da mucho miedo porque no sabes qué vas a hacer, porque no sabes... ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué, qué, ¿con qué vas a compensar el amor que tienes por el fútbol, ¿no? Si va a ser de otra forma, con algún hobby, con alguna persona, y entonces ese miedo es permanente.
Sí, perdona,
es que lo ha dicho él, ¿eh? No sé cómo será mi otra vida, pero...
Pero yo creo que todo el mundo, en cualquier otro jugador, tendría miedos, pero con el Kun estoy muy tranquilo, porque es que es un personaje que está en streaming, que comunica muy bien, que puede ser comentarista, puede ser youtuber, puede ser lo que quiera, o sea, no creo que se le cierre el mundo ahora mismo.
Sí, pero si el problema, evidentemente no se le va a cerrar el mundo y no va a tener, estamos hablando de una situación también que económicamente es muy favorable.
Sí, pero jugar no, claro.
O sea, no tiene ese problema. El problema es que él, como todos los jugadores, le han dedicado una pasión al fútbol y un amor al fútbol que dices, ¿y ahora a qué se lo dedico? Porque comentar o otras cosas no es lo mismo. No, ¿Con qué voy a sustituir yo esa pasión y ese amor que le tengo al fútbol?
Que tiene que ser muy distinto, yo creo, Santi. Tener hobbies mientras juegas al fútbol, que saber que tu profesión es una y el resto son hobbies.
Que tener que dedicarte a los hobbies.
Eso, que tener todo el día para los hobbies.
Elegir tú cuando te vas.
Totalmente.
Es una cosa, ¿no? Otra cosa, y luego encima te vas con un problema físico. O sea, que no se va con un cruzado que dentro de un año estaría bien, aunque no juegue más al fútbol. Pues se va con un tema serio que se tiene que cuidar, que está va a estar más controlado que nadie. Pero bueno, siempre es una inquietud, ¿no?
Espera un segundo, Emilio, que es que tenemos un invitado, el Kun llegó
a
España.
Ya me extrañaba a mí.
No, espera, hombre, Emilio. Si vas
que sí, perfecto.
Pero ya verás, es que te va a gustar mucho el invitado.
Seguro.
El director deportivo que trajo a España al Kun Agüero hace ya cuántos años que trajo.
2006, temporada 2006-2007, fue un auténtico impacto porque fichaba a un hombre que tenía solo 17 años, pero que se lo rifaba a media Europa, tipo Bayern Múnich, tipo los dos ingleses, los dos Manchester, tipo Francia, Italia. Y ese chico tuvo en el director deportivo del Atlético de Madrid, Toni Muñoz, a un hombre, una persona que lo trajo y se anticipó a todos los movimientos de todos los directores deportivos de Europa. Recuerdo que la operación, que además la di yo en la antena donde estábamos anteriormente, este fichaje se hacía por 20 millones de dólares, 16 millones de euros, y firmaba 5 temporadas. Fue, sin duda, la bomba del mercado de ese momento.
Hola, Toni.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Igualmente. Muy bien, amigo, muy bien.
¿Dónde estás? ¿Dónde te pillamos?
Estoy fuera de España, estoy por Francia.
¿Y qué haces? ¿Sigues vinculado al mundo del fútbol?
Cosa de trabajo, sí, me vinculo un poco al fútbol y viviendo partidos y estando conectado en todo momento.
Vale. Oye, queremos que te retrotraigas un poco a aquel momento en el que fichasteis al Kun. ¿Cómo fue el fichaje del Kun? Que es cierto que, claro, era un nombre muy sonado, pero no dejaba de tener cierto riesgo, pagar tanto por un chaval de 17 años, ¿no?
Sí, yo creo que al final el seguimiento lo hicimos durante casi prácticamente un año. Desde el debut en primera división argentina con 16 años, que por suerte estuve allí viendo el partido, y luego su evolución. Yo creo que, bueno, que era el jugador joven más prometedor que había en ese momento en Argentina.
O sea, ¿tú le viste el debut con 16 años con Independiente?
Sí, un Racing Independiente, el primer debut suyo con el Derby, que era Independiente Racing, lo vi, y el segundo partido también, por suerte.
Ahí, cuando le vas a ver, ¿él ya sabe que le estás viendo o sabe alguien que le estás viendo o no? ¿O ahí se mantiene eso todo en secreto?
Sí, ya tuvimos contacto con la familia, con los representantes, y era un chico que llamaba mucho la atención porque en el terreno de juego marcaba mucho la diferencia. Y evidentemente, bueno, yo creo que ahí el Atlético de Madrid anduvimos rápidos y el chico se identificó mucho con el club y quiso venir y dio un paso hacia adelante y pudimos hacerlo con el riesgo que conllevaba firmar a un chico con 17 años, que al final ese riesgo, bueno, puede ser un poco efímero, porque al final si inviertes en un chico joven tiene tiempo para que su evolución deportiva y su crecimiento pueda recompensar la inversión. Y así fue, ¿no? Yo creo que es un chico, además, es muy extrovertido, muy muy valiente, muy osado, nacido para jugar al fútbol y ha demostrado en su carrera que ha sido un grandísimo jugador.
Pero Toni, es que me interesa mucho cómo es ese proceso, que muchas veces hablamos de los fichajes, pero ¿cómo es? Tú viajas, coges un avión y ¿Y cómo te pones en contacto con la familia? ¿Les llamas por teléfono? ¿Vas a su casa? ¿Cómo es eso?
Sí, yo creo que es lo normal que hace una dirección deportiva de un club en el cual tiene que hacer una inversión en un jugador y que esa inversión es grande y tiene un riesgo, el seguimiento tiene que ser total. Me acuerdo que iba a verlo hasta el calentamiento, porque además tenía un físico que no llamaba mucho la atención, era pequeñito, pero luego en el terreno de juego, la verdad que en los partidos marcaba mucho la diferencia. Ha sido de los pocos jugadores yo en Argentina a verlo en directo, que cada vez que cogía el balón en la cancha de Independiente se callaba el campo.
Se callaba porque les flipaba. Y la sí. familia, cuando tú les dices por primera vez a la familia, mira, soy Tony Muñoz, director deportivo del Atlético de Madrid, que vengo a ver a su hijo, ¿qué les dijiste? ¿Al Kun, a Sergio, a Agüero? ¿Cómo le llamabas? ¿Cómo fue esa conversación?
Yo creo que lo mejor que hicimos fue, ya una vez que era todo cerrado, contárselo a la familia. Evidentemente él sería la persona que se lo trasladó y nosotros lo cerramos todo con el representante, la empresa que lo llevaba y la familia lo conocimos aquí. Evidentemente él quería un gran club también como nosotros, que estábamos en fase de crecimiento y yo creo que él acertó en su carrera deportiva.
Sí, sí. Oye, él tiene unos orígenes muy, muy humildes, ¿no?
Sí, sí, muy humilde. Era un tipo que es muy cercano, el Kun es muy cercano.
Sí, sí, sí.
Por suerte he mantenido muy buena relación con él, con su gente y incluso, bueno, en estos días que ha estado mal le mandé un WhatsApp y él contestó muy rápido y que mantengo una buena relación con él y es un tipo que tiene los pies en el suelo.
¿Cómo fue la adaptación a Madrid? Porque claro, de estar allí a de repente venir aquí a España, vivir en una ciudad como Madrid tan distinto y ser una estrella o un fichaje estrella con tan pocos años, ¿tenías miedo a esa adaptación? ¿Se adaptó bien o lo pasó mal? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que como todo chico joven que cambia de su hábitat natural, tanto en lo deportivo como en lo familiar y que viene a una liga tan dura y competitiva como la española, sí es verdad que es una ciudad que acoge y se adapta a la gente rápidamente, pero no deja de tener su proceso para cualquier tipo de jugador. Y él venía con 17 años y al final encontrar el ritmo de juego, su hábitat natural, pues le tuvo que costar. Bueno, yo creo que el primer año le costó jugar de titular, pero bueno, yo creo que lo cogió rápido.
¿Y la vida? ¿La cogió o no la cogió?
Bueno, yo creo que él vivía en el terreno de juego también como lo vivía fuera.
¿Qué se vino? ¿Con toda la familia? ¿Eran muchos?
Sí, él se vino con la familia, con el papá. El papá no lo dejó en ningún momento, ni la mamá. Y los hermanos, eran bastantes hermanos. Y además él asumió, yo creo que todo el riesgo de la familia, Pero estuvo muy bien acogido aquí, además el club le apoyó en ese sentido bastante bien y había que protegerlo en ese sentido.
Sí, sí.
No, Juanma, te quería comentar que para recrear fielmente el pelotazo que pega Tony, en aquel momento el Atlético de Madrid, la situación económica no era boyante ni mucho menos, era una situación económica lastimada y Tony, y no creo que me quite la razón ahora, tuvo que convencer a la dirección del club, a la propiedad, Tony, para hacer ese fichaje porque tú lo tenías muy claro, pero eran 16 millones de euros lo que había que pagar, ¿eh?
Bueno, el pelotazo yo creo que lo mete el Atlético de Madrid. Al final yo trabajaba en la dirección deportiva y el que tiene que poner el dinero y la decisión final era del club. Sí, es verdad que lo vimos muy, muy, nos convencimos muy rápido porque el chico tenía un potencial muy grande y evidentemente, bueno, así lo ha demostrado.
Oye, luego cuando él se novia o se casa con la hija de Maradona, no sé si estabas tú todavía en el club, en el Atleti.
No, ahí ya no.
Ya no estabas. No, es que no sé si eso generó cierto miedo a que le rodeara la prensa rosa o que, ¿sabes? Como era tan notorio en Argentina su relación con la hija de Maradona.
No, en ese momento yo no estaba. Y ten en cuenta que yo cuando firmo al Kun justo al año siguiente yo me marcho.
Claro.
Pero sí, mantuve una relación muy muy estrecha con él y nos íbamos a comer cada cierto tiempo.
Perfecto. ¿Te has emocionado viéndole hoy?
La verdad que sí. Ha habido momentos que no podía verlo. Pues le tengo gran aprecio, gran cariño y ha sido muy duro. Evidentemente, como ha dicho Cañete, si es cuando te fuerzan a una situación a retirarte por una enfermedad que nunca sabes cómo va a venir de frente en el futuro, pues tienes ese miedo y esa incertidumbre, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que reponerse, hay que vivir, hay que disfrutar. Él ha disfrutado mucho del fútbol, nos ha hecho disfrutar en todos los equipos que ha estado y metiendo goles y en lo que se tiene que quedar.
Tony, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la radio, en el partido. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Gracias, abrazo, hasta luego. Hay mucha gente que está pidiendo que Antoñito Ruiz, a modo de homenaje, haga el Cunsito. Todo bueno. Esto que hace ahora Antoñito con las alineaciones del Atleti, en realidad nació con el Kun, si no me equivoco, ¿no?
Con él empezó todo. Con él empezó todo y un día lo tuvimos en...
O sea, ¿te cambió la vida?
No, a mí no.
Un poco sí.
Pero un día... Sí, bueno, lo
un poco sí, porque tú dabas las alineaciones normales y ahora no las das normales.
Sí, ahora las hacemos de esa manera, ¿no? A mí me divierte el primero, ¿no? Darlo así.
De hecho, cuando todavía se sigue diciendo el Kunsito, hacer el Kunsito, ¿no?
Sí, cada homenaje a cada estrella del equipo se llama... ¿no?
Pues, hacer el Kunsito.
Faltabas tú, Antoñito, y en el Camp Nou.
Sí, faltaba yo. Sí. Bueno, pues si queréis vamos a homenajear.
Si te incomoda, escucha, si te incomoda mucho la situación, sí, no lo hacemos, ¿eh?
Sí. Te da un poquito de vergüenza, no lo hagas.
Yo veo, te veo que no tienes ganas, tampoco hace falta.
No,
¿eh?
Le tengo mucho cariño,
no,
mucho respeto y mucha admiración al Kun.
Vale, yo sé que preferirías hacerlo en tiempo de juego, pero bueno, ya que te lo piden el partidazo.
Para mí solo hay un barco y el mismo rumbo.
Bien, pues dentro de del capítulo de variedades del programa vamos a hacer el
Kun. Pues al final de la alineación sería... Y arriba, lleva el fútbol en la sangre, es parte de su alma. Cunsito,
qué bien. Es que a mí las variedades me gustan mucho, de verdad. Muy bien, de verdad.
Era mítico. Era mítico. Yo hacía partidos con Antoñito en el Calderón y la gente...
Tú eras el inalámbrico número 2.
Yo era el inalámbrico número 2. Sí.
¿Sabes que yo se lo pasé al móvil a él? Él me lo pidió y lo llevaba en el móvil.
Eso ha sido un poco una firma también tuya.
Sí, claro.
Toñito, ¿sabes qué me pasó a mí con el Kun? No. Que fue el último gol de mi carrera, me lo metió el Kun.
Anda. No fastidies.
Hombre, sí.
Pues eso es un honor.
Me estalla en un Valencia Atlético de Madrid. Yo debuté en el Valencia, en un Valencia Atlético de Madrid, y mi último partido de liga en el Valencia fue un Valencia Atlético de Madrid, el último de mi carrera, y el último gol me lo hizo el Kun.
Y el último a Courtois, ¿no? Último gol a Courtois. Sí.
En el Clásico. El único gol que ha marcado con el Barça fue contra el Real Madrid y se lo marcó a Courtois. Y su último título, la Copa América con Argentina y con su hermano Leo Messi.
¿Y el último partido contra quién lo jugó?
Con el Alavés.
Contra el Alavés el 30 de octubre, que es cuando sufre el episodio de arritmia y sale del Camp Nou en ambulancia.
Con el Barça solo ha podido jugar 5 partidos, ¿no?
5, sí.
5 partidos.
Yo le recuerdo, Antonio, estarías tú en Mallorca, su último partido, 3 goles al Mallorca, sí, de verdad, buscar los 3 goles que son memorables, golazos sensacionales.
El último partido de Liga, además, creo que era.
El último partido, sí. y son difíciles de encontrar, yo luego les he vuelto a ver, no sé cómo, pero luego los buscas y no hay manera, y son 3 goles maradonianos.
No, hacía goles, goles de todas las facturas.
Yo era cuando veía a Tony y narraba un poco la situación y la visita allí a Argentina y tal. Me acuerdo, me ha venido a la memoria que yo viví un momento parecido con Javier Saviola, que estaba en River y el Barcelona sonaba. Nosotros estábamos allí porque Alex Cribillé iba a ganar el título del mundo de 500 y fuimos y a mí en el periódico me dijeron, ¿por qué no intentas hablar con Saviola, que igual viene al Barcelona y tal? Y era un niño, podía ser igual que el Kun. Y había una cosa divertidísima, y es que Saviola iba protegido por 3 o 4 jugadores del River, veteranos, que era como si fueran sus escoltas. O sea, es decir, era casi no te podías ni acercar. Y entonces yo me acerqué y Saviola me, me dijo que fuera a los dos días y que me daría una entrevista. Y al día siguiente se cargaron al entrenador de River. Entonces yo llegué al Monumental y había un pollo allí de periodistas y de televisiones y tal, y apareció Saviola con estos cuatro que iba y me cogió en volandas, me cogió por el cuello, me metió en un coche con estos, arrancaron volando del estadio y uno de ellos gritó, va usted con la tribu de Saviola, y me llevaron a su casa, lo dejaron en la puerta y estaba construyéndole a su madre en una casita súper modesta en las afueras de Buenos Aires, estaba construyendo una cocina nueva con el primer contrato que había firmado un mes antes.
¿Pero esto es Saviola?
Esto es Saviola, sí. Sí, sí, al cabo de... Me parece que al cabo de un año y medio o así, me parece que vino en el 2000 o 2001, ¿no? Ese año no lo ficharon. Pero fue un... Buah, a mí me pareció una cosa preciosa. Y sí, y era ya estaba metiendo goles ahí en River. E insisto, iba igual el Kun también debía ir protegido por los suyos ahí en Independiente, ¿no? Pero también hay otra cosa. Cuando ahora nos duele esto también, yo creo, a ver, que tenemos que ver también la botella medio llena, ¿no? En el sentido de que él ha tenido un...
Sí, sí. A ver,
claro,
que
ha tenido un momento...
A ver, le llega la retirada después de haber sido muy feliz en el fútbol. Claro.
Con 30 y con 33 años.
Y no solo eso, Juan.
Que no tiene 25.
Eso, claro. Pero no solo eso, Juanma, sino que hubiera podido ser peor.
No, por supuesto. Va a estar cuidado, va a disfrutar de la vida, ha disfrutado de la carrera y el drama sería, con todos los respetos para el Kun, el drama sería que esto le pasara a Ansu Fati.
Claro, yo creo que además, él, a ver, no se puede comparar, ¿eh? O sea, porque ahora voy a hacer una comparación, pero no vale, pero no se puede comparar. Pero claro, es que no tenemos que olvidar que el Kun viene por Messi y de pronto se va Messi.
Sí.
O sea, es decir, es verdad que el Kun se retira, pero es que Kun ya se lleva el primer chasco en Barcelona.
Ha salido todo.
Se da cuenta que lo trae Messi y luego se va.
Él fue ídolo, ¿no?, en el Atleti, pero donde realmente alcanza una notoriedad internacional es en el City,
hombre,
que es el máximo goleador histórico del club y que le da una liga, marcando un gol en el último minuto, que no ganaba el City desde hacía 44 años.
Yo en ese sentido creí que él, con perdón, pero creí que el Atlético iba a tener una mayor representación en este acto, ¿eh?
Bueno, ha ido, ¿quién ha ido del Atlético?
Ha ido vicepresidente Antonio Alonso y Antonio López, que era el capitán de aquel equipo.
Elena, y del City estaba Guardiola y Chiqui.
Sí, estaban los dos grandes.
Sí, claro. Guardiola, Chiqui Beristain y Lorenzo Buenaventura.
Pero que a Cholo no le hubiera pasado nada si cogía un avión. A Cholo no le pasaba nada.
No sé decir si tiene mérito o no, pero la última relación de Guardiola y en general del Kun Agüero con el City no ha sido muy buena, porque ha sido suplente, no ha contado mucho, es decir, es una leyenda del City, pero no sale muy muy bien del City tampoco Kun Agüero, o sea que el gesto yo creo que está bien que estuviera Guardiola.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, están opinando como siempre en el 637-230010, ese es el WhatsApp del programa, y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía una oyente, mucho ánimo al Kun, hay que sobreponerse y buscar otras actividades en la vida. Mucho ánimo y mucho cariño para él. Soy madridista, pero creo que ha sido el mejor goleador que ha tenido el Atlético de Madrid por encima de Hugo Sánchez y de Forlán. ¡Qué grande Antoñito y su Kuncito! No podía faltar. Buen programa desde Berlín.
Sí, señor.
No es un drama tener que dejar el fútbol con 30 y pocos años y tener dinero para vivir toda la vida. Y él y las generaciones venideras, el 99% de la población mundial lo firmaría. Pregunta interesante, creo yo. El Kun se retira forzosamente por razones médicas, pero él tiene un contrato. ¿Le paga el Barça un seguro? ¿Le condonan el sueldo? Dice otro oyente, hoy he leído que Alexis Sánchez puede ir al Barça. En este equipo va a terminar jugando Koeman de central. Y hay otro oyente que se refiere a la retirada del Kun Agüero.
Hola, buenas noches, equipo, y felices fiestas. A ver, yo propongo que el Kun podría hacer una dupla con el señor Tomás Guas y ser los próximos narradores del FIFA, porque la verdad es que Paco y Lama llevan muchas ediciones.
Desde luego.
Sería para innovar algo. Venga, felicidades, Kun, que eres un crack.
Gracias.
Mucho ánimo.
Pues yo apuesto por eso, porque estoy de escuchar la voz de Paco y de Lama en casa con mis hijos.
Tú ves con cuidado.
Sí, pues diré que se lo pongan en inglés.
No, Koke se ponía en alemán. Decía, Koke dijo que lo ponía en alemán porque así no escuchaba algunas cosas. No es mala, ¿eh? No es mala esa. Mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Y lo decimos en español para que todo el mundo se entere bien. Abres Verti.es y contratas tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. ¿Cómo te quedas? ¿Has escuchado bien? Sí, tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además con los de Verti ya sabes que es todo sencillísimo, que puedes fraccionar el pago como quieras. Puedes pagar incluso mes a mes, como a ti te venga mejor. Y encima, como Verti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar a cualquier hora del día. Ahora mismo puedes hacerlo con un simple clic, todo sencillísimo, sin necesidad de hacer llamadas eternas, ni desplazarte a ningún sitio, nada, todo súper fácil con ellos. Así que haz como nosotros en el partidazo y pásate ya a tu aseguradora digital, Verti.es.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Que después del acto de despedida, como no tenían entrenamiento, los futbolistas del Barça han aprovechado para visitar la exposición del nuevo Espai Barça. Porque ya sabéis que dentro de 4 días se va a celebrar el referéndum donde Laporta va a pedir a los socios la aprobación para pedir un crédito de 1.500 millones de euros. Pues bien, los dos grandes ausentes de esta visita y también de la despedida del Kun Agüero han sido Dembélé y Pedri. En el caso de Pedri, me cuentan que tenía una prueba médica importante de su lesión, y de Dembélé no tengo justificante, ni por su parte, ni por parte del Barça. Lo que sé es que regresó a las 4 de madrugada de Arabia Saudí con toda la expedición, y él era uno de los únicos ausentes en esta despedida y después en la visita del equipo al Espai Barça junto con Pedri, pero Pedri tenía motivos médicos.
Dembélé siempre es noticia por algo, ¿eh? O sea, sí. No hay acontecimiento en el Barça por el que Dembélé no pase.
No lo puedo negar.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
12 y 6, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Ojo, que llegan curvas. Situación del COVID.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Según el Estudio General de Medios, COPE es la radio que más crece, con 3.411.000 oyentes.
Gracias por escucharnos y por hacernos crecer más.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Hay gustos para todos, pero lo que le gusta a todo el mundo es la ilusión. Y en Viajes El Corte Inglés de eso tenemos un montón. Estas Navidades te proponemos una variedad de opciones con las que seguro que aciertas. Tarjetas regalo, espectáculos, parques temáticos, bienestar y hasta cajas regalo para sorprender a quien más quieres. Con hasta un 25% de descuento, cambio gratuito, descuentos para niños y sin gastos de cancelación. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Esta Navidad regala la ilusión de viajar con Viajes El Corte Inglés.
Si eres de los que calcula qué trozo de roscón de Reyes va más cargado para cogerlo primero, tranqui. Este año con Finetwork, pórtate como quieras que tienes regalo seguro. Contrata móvil 5 gigas por 6,90 euros con llamadas ilimitadas y llévate 50 gigas extra por la cara. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fio Phone House. Finetwork. Mejor es posible.
Si eres una persona solidaria y amiga de los animales, visita la web de la Fundación 11 del Perro Guía, de la que salen cada año más de 130 perros para mejorar la vida de las personas ciegas. Entra en perrosguía.11.es, colabora y benefíciate de importantes incentivos fiscales en tu próxima declaración de la renta. Hazte amigo del Perro Guía.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown. Acércate al stand de la marca en la planta de perfumería y sus maquilladores profesionales te ayudarán a elegir el regalo perfecto entre todos los productos y stands exclusivos de Bobby Brown. Solo hasta el 19 de diciembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hay batería suficiente.
Like a Bosch.
Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch.
Vive like a Bosch. Nuevo like aspirador Bosch. Unlimited 8. Descúbrelo en tiendas like MediaMark o en MediaMark.es. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
Estas navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones es Islas Baleares? Disfruta de Mallorca e Ibiza 7 noches en hoteles de 3 estrellas desde 524 euros. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. Con la colaboración de la Agencia de Estrategia Turística Illes Balears.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes es clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con Palomar, con Cañizares, con Emilio, con Senabre y con Uzquiano. Está Fouto, está Alcalá, está Araud, leyendo los mensajes. Tenemos protagonistas en esta hora por delante que tenemos de partidazo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Han dado positivo Modric y Marcelo. ¿Y cuál es la situación en el Madrid? Porque ayer también positivos en el equipo de baloncesto.
Sí, la verdad es que esta mañana el club ha informado del asunto a través de un comunicado. Por lo que nos dicen, ayer ambos futbolistas se encontraban algo resfriados. Han sido sometidos evidentemente a las pruebas correspondientes que han determinado que tienen positivo por COVID. Eso quiere decir que hoy no han acudido a Valdebebas para no tener contacto con sus compañeros. Y según lo que nos dice el Real Madrid, al tener pauta completa, al estar vacunados, tan solo hay que esperar a que den negativo en un control de antígenos y otro test PCR. Aparte, el Real Madrid añade por su cuenta una prueba cardiológica, pero insisto, según nos comenta el Real Madrid, con que den negativo sería suficiente para que volvieran a los entrenamientos, incluso a jugar. El Real Madrid juega el domingo ante el Cádiz. Yo creo que, teniendo en cuenta esta situación, Ancelotti no va a poder contar con ellos, pero según nos dice el club, si dieran negativo, sí lo podrían hacer.
Espera, vamos a preguntarle entonces al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Antonio Zapatero. Señor Zapatero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, trabajando. Sabes que ahora esto no te da descanso.
Sí, yo creo que pensábamos todos que iba a tener usted menos trabajo a estas alturas,
Bueno, parecía que la cosa estaba bien orientada en octubre y luego hemos empezado a subir, hemos empezado esta sexta ola y ahora estamos ahí. Pero bueno, vamos a ver.
A ver, la llamada de esta noche del partidazo es que tenemos muchísimas dudas y claro, su testimonio es muy importante para saber por dónde podemos, cómo debemos actuar en caso de positivos. Claro, por ejemplo, en el caso del Madrid, que ha habido el positivo de Modric y de Marcelo. Y teníamos la duda de si, por ejemplo, ellos dieran negativo en un test este viernes, pongamos, pasado mañana o el sábado. ¿Podrían jugar el partido del fin de semana si dan negativo?
A ver, no, y te explico por qué. A ver, en principio, el documento que seguimos a nivel nacional, lo que se llama la estrategia de detección precoz y vigilancia y control del COVID, cuando un ciudadano da positivo, tiene que hacer lo que se llama un aislamiento de 10 días. 10 días que debe incluir que por lo menos los tres últimos no tenga síntomas. Eso, tal y como está ahora la gestión del COVID, eso es impepinable. Así que son 10 días desde el positivo de aislamiento.
O sea, es exactamente igual que hace 6 meses, que por ejemplo fue cuando yo lo pasé, que eran 10 días, como dices, impepinables.
Claro, porque es un infectado. Lo que ha cambiado es, que es un concepto distinto, el tema del contacto estrecho. Es decir, lo que se ha cambiado con la presencia de la vacuna es el contacto, pero son dos cosas diferentes. Una es ser positivo y otra contacto estrecho de un positivo y estar vacunado. Si eres contacto estrecho de un vacunado y no eres profesión esencial, en este caso fundamentalmente sanitario, no hace falta que hagas cuarentena. Basta con que te hagas una PCR, un antígeno, en los 7 primeros días. Pero una cosa es contacto y otra cosa es el caso de Luca y de Marcelo, que son positivos. Por tanto, positivo, es impepinable el aislamiento.
Vale, perfecto, queda claro.
Hay que decir, Juanma, que aunque esté vacunado, ese positivo, ¿no? Aunque tenga esa pauta de vacunación completa, ese claro, positivo no puede tampoco.
Pero insisto, lo que cambia el manejo con la aparición de la vacuna es cuando eres contacto estrecho. ¿Y eres positivo y estar vacunado? Sí, sabemos que las vacunas son tremendamente buenas. Hoy publicaba yo un Twitter de un estudio americano que las vacunas en Estados Unidos han ahorrado 1.100.000 muertos y 10 millones de hospitalizaciones. Las vacunas son tremendamente buenas, pero no son vacunas esterilizantes. Los vacunados completos nos podemos infectar, que es lo que le habrá pasado tanto a Luka Modric como a Marcelo. Entonces, te puedes infectar. Lo que sí sabemos seguro es que los cuadros clínicos en vacunados son muy poco sintomáticos o asintomáticos, por lo tanto, ya te adelanto, que probablemente no tengan ninguna complicación como consecuencia positivo, pero si positivos tienen que hacer aislamiento de 10 días.
Vale. ¿Va a cambiar algo el protocolo para el deporte en los próximos días debido a la subida de la incidencia?
A ver, yo creo que lo que está ocurriendo y va a ocurrir es que dijimos ya en Madrid hace unas semanas que Omicron ya había transmisión comunitaria. Estaba yo estudiando alguna información del Reino Unido y parece ser que Omicron va a ser la dominante. Y lo que estamos viendo en Madrid es que va más rápido de lo que fue la Delta y la Británica. Yo creo que se puede decir que para mitad de enero probablemente Omicron sea la dominante. ¿Y eso qué va a suponer? Yo voy a suponer dos cosas. Es más contagiosa, parece ser, que la Delta, es decir, que probablemente dé lugar a más casos, pero con un 92% de población adulta vacunada, con lo cual lo que sabemos, y hoy revisaba yo datos de Europa, y con 2.700 casos, los vacunados están pasando cuadros muy poco sintomáticos con Omicron, por lo tanto es una buena noticia, pero va a suponer que haya más casos. Y además ten en cuenta que ahora en Navidades nos juntamos y eso probablemente va a generar más casos. Yo creo que lo que yo tengo en la cabeza que va a pasar es un diciembre-enero de ascenso, y yo lo que quiero ver en el programa ya, y vacunándose los niños como estamos vacunando ya desde hoy, un descenso en febrero y ya mucha luz en marzo. Pero todavía nos quedan semanas de pelea con nuestro amigo el coronavirus.
En ese ascenso, insisto, Zapatero, ¿ve una posible reducción de aforo en los estadios, de medidas otra vez de mascarillas, por ejemplo, para la gente que practica deporte al aire libre, o de momento no?
La principal variable para responder a esa pregunta es si este ascenso de casos que va a haber y está habiendo repercute sobre el sistema sanitario. Y lo que estamos viendo ahora, Juanma, es que va por un lado la línea de los casos infectados y por otra línea va separada la de pacientes que ingresan en hospitales son UCIs.
Que sigue siendo mucho más baja que en las anteriores oleadas, ¿no?
Mucho más baja, mucho más baja. Sí, lo comparamos con la tercera ola, que es la más pneumónica, que fue la de enero del año pasado, en la que no teníamos pacientes de vacunas, es que no tiene que ver. Así que con el mínimo de casos, el número de hospitalizados y de UCIs y de fallecidos es muchísimo menor.
Perfecto.
Entonces, vamos a ver hasta dónde presiona esta sexta ola y la llegada de Omicron, y en función de si eso pone el sistema sanitario en una presión importante, a lo mejor hay que adoptar medidas de las que tú dices, pero de momento, a fecha de hoy, 15 de diciembre, tranquilidad. Vamos a estar tranquilos, y el enfoque, insisto, que tenemos de Omicron es que parece que es más transmisible, que los cuadros clínicos son poco graves o asintomáticos, y además yo estoy convencido que las vacunas que nos hemos puesto siguen siendo efectivas para Omicron. Así que en ese sentido, tranquilidad, pero eso no quita para que yo, lo que tenemos en la cabeza es semanas de crecimiento, navidades, más casos, enero que será duro, pero a partir de febrero espero que la cosa ya mejore de forma notable.
Perfecto. Es justo el testimonio que necesitábamos para aclarar las dudas en el partidazo. Antonio Zapatero, le agradezco mucho la presencia en el programa una vez más y ya le deseo que tenga unas felices fiestas. Gracias por todo durante estos meses, ¿eh?
Igualmente, y a vuestra disposición para lo que queráis. Encantado.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós. Fouto, ¿hay noticia?
Sí, el próximo miércoles la comisión delegada de la Liga se va a reunir para aprobar un nuevo protocolo con el tema de los casos del COVID que está subiendo. Va a ser más suave, más laxo que el que tuvimos en la época más dura de la pandemia, y el próximo miércoles va a haber noticias. De momento, Juanma, ya hemos contado que más del 95% de los jugadores están vacunados. La Liga tiene el control de todos los que están vacunados, y de momento a mí me aseguro graban esta tarde, Juanma, que va a ser muy complicado que un partido de la Liga en primera o en segunda se aplace por COVID, porque los contactos estrechos que estén vacunados pueden jugar. Así que, salvo que haya un contagio masivo en una plantilla y no tengan jugadores para jugar, de momento los partidos de Liga van a seguir adelante.
Vamos a confirmar entonces a ver si podemos esta información que acabamos de dar con la presidenta de la Asociación Española de los Médicos de Equipos de Fútbol, que es la doctora Ana de la Torre. Doctora, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Esto es así? ¿El miércoles tendremos un nuevo protocolo para los equipos de primera y segunda división?
Eso parece. Vamos a ver lo que nos dice la Liga, ¿no? Nosotros de momento, pues eso, haciendo un poco lo que está haciendo la población general, ¿no? Extremando un poco las medidas por los contagios que están empezando a haber, como habéis comentado anteriormente.
Se supone, doctora, que en este protocolo habrán contado con ustedes, o sea, con los médicos de los clubes.
A veces cuentan no con todos, porque es muy difícil para crear un protocolo. Ya nosotros partimos de un protocolo que está establecido, primero que es el protocolo que establece Sanidad para todas las comunidades autónomas, y luego cada comunidad tiene una serie de exigencias. Y después la Liga intenta dar una serie de recomendaciones que se hicieron a principio de temporada y ahora pues ver qué modificaciones también se pueden ir implementando, que muchas veces cuentan con algunos de los profesionales que están en algunos de los equipos.
No sé si estaba escuchando usted ahora al viceconsejero, al señor Antonio Zapatero, hablaba de una situación complicada en diciembre y en enero. Claro, los futbolistas van a tener una semana de vacaciones justo después del 21 de diciembre, dentro de una semana de vacaciones. Ahí se puede producir una situación en la que se pierda un poco el control sobre ellos y que se disparen los positivos en enero. Es decir, ¿corre peligro el fútbol español, corre peligro la competición si esto se dispara en la primera semana, segunda semana de enero?
Hombre, yo creo que todos los médicos de los equipos de fútbol, como ya hemos vivido una situación bastante más grave, ¿no?, que lo que estamos viviendo ahora, ya se toman medidas para evitar esto, y se dan recomendaciones y se habla con los jugadores y se les muestra un poco la situación, que ellos ya la están viendo también un poco en las familias, en las casas, pues se les da una serie de recomendaciones para que esto no vaya más, sobre todo en estos periodos un poco de vacaciones, que ellos tienen también ese derecho a descansar, que también muchas veces, a veces son periodos muy cortitos, porque a lo mejor no llegan ni a la semana siquiera.
Usted es doctora en el Getafe, equipo por tanto de primera división de la Liga Santander. Creo que es bastante severa con la aplicación del protocolo, con los futbolistas. ¿Podría decirme qué prohibiciones tienen en estas vacaciones?
O sea, prohibiciones como tal no se pueden
pues
poner.
Pues llamémosles recomendaciones de la jefa.
Sí, recomendaciones un poco en general que yo creo que están aplicando la mayor parte de los médicos de todos los equipos, que son cosas un poco razonables. Volver a ciertas medidas del protocolo que la Liga nos mandó en etapas anteriores, que esta temporada se habían relajado porque la situación a nivel nacional era totalmente diferente y que ahora pues están empezando otra vez a seguir medidas un poco que la Liga había recomendado con todas las medidas que a nivel de protocolo nacional también se establecen, ¿no? De evitar reuniones masivas, de utilizar los vestuarios y estar el mínimo tiempo posible, ¿no? Que muchas veces volver a las mascarillas en los interiores, que es una cosa que ya está establecida y que esto en cualquier lugar tenemos que utilizarlas, pues tener como un cuidado especial en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y luego siempre hay que estar informados, un poco lo que decían antes de ver los contactos estrechos. Un jugador no es una persona, o sea, que tiene que tener a lo mejor más medidas de protección que cualquier otra persona, porque si faltan jugadores no puedes jugar el partido de fútbol, entonces...
Sí, igual
que un trabajador, ¿no? En otra empresa.
No, desde luego. Por último, si un jugador del Getafe le dice, doctora, es que en mi casa en Nochebuena somos 12. Es que vienen los abuelos, están mis padres, están mis suegros, mi novia, mi hermano, mi cuñada.
Nosotros recomendamos que las reuniones familiares sean con un grupo pequeño, o sea, en general. Como se están diciendo, ¿no? Se están evitando un poco también las cenas y comidas de empresas, pues todas estas cosas intentar evitarlas o reducirlas al máximo y cuando se hacen, pues hacer test de antígeno o una serie de pruebas, sobre todo aquellos jugadores que van a viajar a otros países, ¿no? Porque a veces es un poco el riesgo y el peligro que cualquier médico que está en un equipo de fútbol, pues tiene que controlar.
¿Usted sería partidaria de que los futbolistas estuvieran obligados a vacunarse o no?
Aquí es una controversia, pero yo creo que es mejor hablar con ellos y hacerles ver que el hecho de que un jugador de fútbol no se vacune influye en todo el equipo.
Claro.
Y entonces eso es una puerta de entrada para que el virus pueda entrar en un vestuario. Y eso es un poco la labor que todos los médicos hemos tenido a lo largo de esta temporada, ¿no? Habrá equipos en los que es más fácil y habrá otros equipos en los que es más difícil, igual que en otros ámbitos. Sí. Pero esa es la forma que nosotros les explicamos, ¿no? Que la vacuna es lo único que nos protege, como habéis hablado anteriormente en el programa.
¿Usted ha tenido que convencer a alguien? ¿Ha tenido que remangarse para decir, por favor, por favor, por favor?
No, simplemente ellos te preguntan, como cualquier persona, quiere informarse pues de los riesgos, de los pros, de los contras, y lo único que necesitan es pues que le cuentes un poco eso, las ventajas que puede tener, los inconvenientes que puede tener y lo que puede suponer el no estar vacunado en una situación que pueda ser un vestuario en el que estás en contacto con muchos jugadores, a veces en espacios que no son tan grandes. No estamos hablando a lo mejor de equipos de primera división, ¿no? Pero hay vestuarios que son muy pequeños y que eso hace que el contacto sea mayor.
Doctora, gracias por estar en el partidazo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Es la doctora Ana de la Torre, que es doctora en el Getafe, pero sobre todo es la presidenta de la Asociación Española de los Médicos de los Equipos de Fútbol.
Lo que hay que decir, Juan,
viene un momento clave, absolutamente clave. O sea, estas 2-3 semanas van a ser muy importantes.
Sí, pero comparativamente a muchísimos países europeos lo hemos hecho estupendamente.
Sí, lo de la vacunación, sí. Yo creo que hemos hecho mejor lo de la vacunación y seguramente hemos hecho peor el tema de las reuniones sociales y todo eso, lo hemos hecho peor.
Vale, pero lo de la vacunación lo hemos hecho muchísimo
mejor. Sí, hoy ya estamos en 440 y pico de
incidencia acumulada.
De incidencia acumulada. Escuchar a Antonio Zapatero lo que ha dicho, ¿os ha intranquilizado? ¿Os ha...?
No, a mí me ha parecido un discurso, una manera de contarlo muy didáctica y muy bien, la verdad.
Ha dicho, va a crecer la curva de contagios, de manera, vamos, importante, pero la curva de hospitalizaciones va a mantenerse.
Todos, Juanma, todos tenemos amigos. Y digo amigos, ¿eh? Porque yo afortunadamente de momento no tengo familiares, tengo amigos que lo están pasando o que lo han pasado, que lo están pasando y que lo están pasando en casa tranquilamente y que y que no tienen realmente trastornos. Están hablando de como si fuera un resfriado o una mini,
Cañizares,
mini gripe.
Cañizares, Enabre y Uzquiano y Palomar siguen en el programa, ¿eh? Ellos están en el programa y están escuchando atentamente, pero les está gustando tanto que han decidido estar de oyentes.
No, la verdad que sí, que se está a gusto escuchándos. Y yo iba a decir, estamos en la sexta ola, ¿no? Que me ha parecido escuchar a este señor. Sexta ola, ¿no? Entonces, yo creo que al final, aquí el que tiene la mano del coronavirus, sobre todo, es la propia sociedad en cuestión de el cuidado que tenga. Como estamos ya en la sexta y ya venimos viendo crecer la curva, y ya venimos viendo, se aumentan los casos en la incidencia en tanto, otro al día siguiente, otra vez. Yo creo que ya tenemos que empezar a educarnos un poco en que no esperar a que esto se ponga a 1000 la incidencia, que va por 400 y pico, por 600 y no sé por dónde va, por 400 y pico, ¿no? Anticiparnos nosotros un poquito.
¿Y cómo lo evitas?
O sea, ya estar en un momento ya con 400 o incluso días anteriores, que vemos que está subiendo, ojo, que está subiendo, vamos a estar tranquilitos. Pero, o vamos a tomar buenas medidas.
Ya lo estamos haciendo, ¿eh?
¿Cómo
lo
estamos haciendo? ¿Estamos hablando de la sociedad o del fútbol?
Claro,
porque
claro.
Yo no, estoy de la sociedad, estoy tranquilo fútbol, porque está casi todo el mundo vacunado, pero yo con el deporte no estoy tranquilo. O sea,
sí, pero ojo.
Perdona, Dani, pero es que
perdóname, que seguía te dejo hablar. Que estés vacunado no significa ni que no puedas coger el coronavirus,
ni que
puedas contagiarlo, que al final eres
No, pero ¿sabes lo que significa? Perdona, ¿sabes lo que
menos
significa?
Hospitalizados.
Que no vas a colapsar seguramente el sistema hospitalario.
Sí. Pero quiero decirte que para las curvas, estar vacunado o no, no es importante. Para los UCI, sí.
Se abre.
A grandes rasgos a nivel social, pero a nivel deportivo, yo estoy preocupado porque volvemos a estar donde estábamos, en el sentido, en España a lo mejor no tanto, pero bueno, ya empiezan a haber jugadores del Madrid, estos días hemos tenido un jugador del Juventud de Badalona,
cuidado otro la Premier, Dani.
Del Madrid de baloncesto, pero claro, partidos de Premier que se suspenden. La NBA, que parecía que lo había hecho muy bien también, y la burbuja y no sé qué, están cayendo todos otra vez, que si Harden, que si no sé qué, o sea, se van a empezar a, en Chicago ha habido problemas, se van a empezar a volver a cancelar partidos. Entonces yo no puedo evitar tener la sensación de regreso, ya sé que no es lo mismo y que aquí estamos todos vacunados, bla, 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 pero en general, a nivel deportivo, como espectador de todo el deporte, no puedo evitar tener la sensación de que
parece,
estamos volviendo.
Parece que es menos grave, o sea, que yo creo que cruzando los dedos no va a haber casos dramáticos, digamos, ni social ni deportivamente, pero es verdad que en lo que afecta a una competición es que te puede dejar un equipo muy diezmado. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto se tiene que suspender un partido? Ya. No. Si tienes dos, no. Si tienes cinco, no lo sé. Si tienes 12,
forma,
¿dónde está el límite? Porque un jugador puede no tener síntomas, pero seguir dando positivo.
Y lo que uno puede curarse
en dos días, a otro le puede durar dos semanas.
De cualquier forma, no quiero volver a la comparación con el caso del Kun, donde lo importante es ver la botella medio llena y que se ha salvado y que va a vivir fantásticamente y que va a ser feliz y tal, pero en este caso también yo creo que deportivamente y futbolísticamente lo que se ha hecho hasta ahora es un milagro. O sea,
Total, un auténtico milagro.
Entonces es verdad, lo ignoro, no lo sé, por lo que hemos oído al señor Zapatero, no parece ser, pero que a lo mejor estamos en una situación delicada, pero es que yo creo que lo que fue y salir adelante con lo que fue, me parece, brutal lo que vimos.
A ver, ¿corre peligro el Boxing Day en Inglaterra, Alcalá?
Bueno, de momento son publicaciones de prensa. Lo que se está diciendo es que ten en cuenta que en el Reino Unido hoy ha sido, desde que empezó la pandemia, en marzo del año 2020, hoy se ha alcanzado la cifra récord, 78.000 nuevos contagios.
¿Sabemos cuántos vacunados hay? ¿Qué porción hay de vacunados?
Creo que están en más o menos en torno al 60%. Entonces, con ese nivel...
Su compañero de baile es la nueva cepa. Con ese nivel de
contagios, con ese nivel de fallecimiento, 165, con 42 casos, Juanma, en la Premier en la última semana, bueno, pues hay publicaciones de prensa que están poniendo en duda si tiene que celebrarse una tradición tan british, tan británica, tan de aquel país como el fútbol en Navidad.
Álvaro Fernández es el portero español del Brentford, el equipo que tenía que jugar ayer contra el United y que vio como su partido se suspendía por un brote en el United. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchas gracias por la invitación.
Nada.
¿Está lloviendo, Álvaro, o qué?
No está lloviendo, no. Estoy teniendo suerte con el clima, ¿eh? Estos 3-4 meses que llevo se está portando bien el clima. Sí.
¿En tu equipo cómo está la situación?
Bueno, en mi equipo está... Han caído 3-4 compañeros y estamos siendo sometidos a bastantes pruebas. De hecho, ahora son pruebas diarias.
¿Han caído ahora, dices, en esta...?
Sí, han caído hace 3-4 días. Sí,
¿Y no lo consideráis, siendo... no lo consideran brote? O sea, 3-4 y vosotros seguís...
Ahora mismo no. Nosotros seguimos. Nosotros, de hecho, el partido que se suspende ayer no es por nosotros, sino por el propio Manchester United.
Una cosa, ¿estáis...? ¿Tú sabes quién está vacunado y quién no de tu vestuario?
No lo sé. Si estamos todos, si no, yo en mi caso sí, pero no sé si estamos todos. Eso no nos lo han comunicado. ¿No?
¿Y entre vosotros no habláis? ¿Ves muchos compañeros reacios a vacunarse ahí en Inglaterra?
No, la verdad que en el ámbito deportivo lo veo bien. Sí que es cierto que se estaba escuchando que hay bastante gente en la sociedad que no está vacunada y, de hecho, aquí cuando llegué me sorprendió todo un poquito porque fue hace 3-4 meses y veía mucha gente, bueno, prácticamente no veía a nadie con mascarillas ni en interiores ni en ningún lado. Y yo, claro, pensé, como pase algo, haya un nuevo brote, la sociedad tal como está, sin usar mascarilla y nada,
todo,
va a afectar mucho. Y es lo que está pasando ahora.
Pero, y una cosa, esto, Álvaro, que les está pasando ahora, ¿no les está haciendo reflexionar sobre el hecho de no vacunarse? ¿No están diciendo, ostras, pues sí, es verdad, esto tenemos que ir a vacunarnos? ¿No? ¿No cambian?
Sí, yo creo que un poquito sí, y también, al menos el hecho de las vacunaciones no lo sé, pero sí el hecho de la mascarilla. Aparte de que ahora ya es obligatoria en sitios interiores y tal, también por la calle gente la usa, pero yo creo que es ahora más el temor y el hecho de que la sociedad está un poco asustada, porque aquí los casos en Inglaterra están siendo exagerados. Entonces yo creo que es un poco más eso que lo que ha sido la propia cultura que ha tenido aquí Inglaterra en estos meses de COVID.
¿Tú crees que vais a tener fútbol en Navidad?
Yo creo que sí, sinceramente. A no ser que pase algo de que haya 6-7 contagiados por equipo, yo creo que sí va a continuar todo. Porque al final, la temporada que viene sabéis que hay Mundial y está el calendario muy apretado y se juegan muchos partidos. Y posponer partidos yo sé que a la Premier le va a costar. Si no le queda otra, lo tendrá que hacer, pero van a intentar que no sea así.
¿Tu club es muy duro con las normas COVID? ¿Te imponen muchas normas?
Sí.
¿Sí?
Sí, nos imponen. Y de hecho yo creo que se ha visto reflejado ahora el caso de que no tengamos, o al menos no tengamos un brote muy grande. Tenemos 3-4 jugadores, pero hay otros clubes donde ya empiezan a tener 7-8 o incluso más y por eso se están suspendiendo partidos.
Por eso me sorprende un poco tu optimismo, ¿eh? Porque estamos a 10 días de la Navidad y si esto se multiplica,
Sí que es cierto que la última semana han sido 42 jugadores y veremos qué pasa, pero hay clubes, por ejemplo, donde no han tenido ningún contagiado. No sé a qué se debe que algunos clubes tengan mucho, otros ninguno. Quizás por lo que dices tú, por cómo ha cuidado cada club a sus jugadores o qué lo que les ha inculcado, no lo sé.
Perfecto. Álvaro, pues nos ha servido tu testimonio desde...
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti. Da gusto hablar con un futbolista así. ¡Hasta luego!
Un abrazo.
69%,
¿eh? 69% de vacunados en Reino Unido.
Sí, pero allí lo que les cambia es el compañero de baile que tienen, que es la nueva cepa, que aquí todavía no es dominante. Y allí
pero
sí,
va a serlo, ¿eh?
Ese es el...
Acaba de decir Zapatero que a mediados de enero dominante, ¿eh?
Claro, pero si todo lo que ha ido pasando en Europa luego al final ha llegado a España. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar, ha pasado
siempre. La preocupación de Dani, yo ver el otro día Alemania, estadios vacíos, digo, pues vamos.
Estamos volviendo.
¿Estáis hablando de vacunados o no vacunados y demás? Yo pregunto, vamos a ver. El que se vacuna puede perfectamente coger el COVID y contagiarlo. Lo
sí, pero trae, Santi,
mucho
pero
más protegido.
Sí, pero Santi.
Déjame acabar, Emilio. No, lo ya, que estás pero... mucho más protegido contra la carga viral y demás, estás más protegido y por lo tanto pues tiene menos riesgo de ir a UCI y de tener problemas. Pero eso no significa que tenga que relajarse, que es lo que está pasando también en España con mucha gente. No, yo estoy vacunado, venga, no hay ningún problema, venga, pasa por aquí. Y al final lo que hay que hacer es seguir usando los mismos medios para no contagiar. Sí, pero es que porque esto, un vacunado esto... a lo mejor está contagiado, no tiene ningún síntoma y está contagiando.
Pero a ver, Santi, perdóname, es que estoy con Dani, es que esto lo están diciendo siempre, es que los médicos lo dicen, es que los informativos lo dicen, es que todo el mundo lo dice. Entonces, si es la población la que no hace caso, ya se apañarán, pero es que en ningún momento nadie ha dicho que estar vacunado significa que puedes hacer lo que te dé la gana, en ningún momento.
De todas formas, el año que viene, en verano, no hay
lo que mundial. Es evidente es que hay que vacunarse, eso sí que es evidente.
No hay Mundial y no hay Eurocopa, y por lo tanto yo creo que es un poco más fácil poder aplazar partidos y que la competición pueda acabar un par de semanas más tarde. Está previsto el 22 de mayo y la siguiente, que ya tiene fecha, empieza el 6 de agosto. O sea que hay 2 meses y medio ahí para que en un momento dado, si los equipos tienen 2, 3, 4 partidos y hay que tirar un par de semanas más, no sea tan dramático como si hubiera una Eurocopa en junio.
Foto.
Y hay que estar pendiente, Juanma, de las próximas horas, de mañana pasado, para que, por si no aparecen más positivos en el Real Madrid, por ejemplo, porque hoy han aparecido estos dos.
Mañana puede aparecer
pero
alguno.
Mañana podría aparecer alguno más y, por tanto, hay que controlar prácticamente a diario cuando hay un positivo en un equipo, control prácticamente de test diarios para, sobre todo, ir descartando que pueda haber más.
Por el momento hoy Asensio, por el momento hoy Asensio, que tenía confirmada su presencia en la gala del COE, no ha ido a la gala del COE, Ángel García.
Eso es, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Iba a ir a la gala del COE como subcampeón olímpico en representación del equipo, tanto él como Dani Ceballos del Real Madrid, y al final no ha ido ninguno de los dos a raíz de los positivos de sus dos compañeros. Bueno, se ha confirmado a media tarde y no les hemos visto allí en ese evento.
Miguelito, una cosa. Lo que tú nos has contado de lo que piensa el Real Madrid sobre Marcelo y Modric es radicalmente distinto a lo que ha dicho el viceconsejero de Sanidad aquí en la COPE, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya te digo que eso es lo que nos contaba durante la jornada de hoy el Real Madrid. Pues,
pero cambia.
Sí, sí,
o sea,
claro.
Una cosa es lo que cuenta el Madrid, pero en esto el que manda es el consejero de
Sanidad. De hecho, cuando Miguelito...
Escuchándole, él dice que no contra el Cádiz ni contra el Atlético.
El protocolo con el positivo no cambia en absoluto. Desde el primer día que das positivo, tienen que pasar 10 días aunque no haya síntomas. Es decir, y da igual que des negativo, 10 días.
Con lo que ha dicho Zapatero, no juegan ningún...
Claro, se les acabó el año.
Claro,
juega el domingo contra
si se cumple lo que ha dicho el viceconsejero de Sanidad,
ni uno ni otro.
¿Se ha acabado?
¿Cómo que si se cumple? Es que se va a cumplir.
Bueno, ya.
10 días de aislamiento.
10 días.
Y cuando ha informado Miguelito de esto, rápidamente hemos llamado a la gente de la liga que sigue todo esto y, claro, les extrañaba mucho lo del positivo. Sí sabían que había que cambiar el protocolo en cuanto a los contactos estrechos, pero no lo que estaba informando el Real Madrid a los periodistas.
Muy importante esto, lo que hemos contado. Si ustedes son positivos, da igual que estén vacunados con doble pauta, exactamente...
O con triple.
Hay una excepción, creo, nos ha contado, que son sanitarios, ¿no?
Pero eso es en el caso de contacto estrecho. No. En caso de positivos, todo sigue igual. Desde el primer positivo, desde la aparición de los síntomas, 10 días.
Exacto.
10 días.
De todas formas, no hay un protocolo para saber cuándo se puede aplazar un partido, ¿no? ¿Qué número de positivos tiene que tener un equipo?
Hubo en su momento.
No, ahora va a salir el que hemos dicho, pero mientras haya un mínimo de jugadores para poder jugar,
¿pero qué
los
es
partidos
un mínimo?
Se van a jugar.
Sabéis que en Portugal,
eran 13 jugadores.
Una vergüenza lo de Portugal.
Jugaron 9 jugadores
en la última normativa, Guille, 13 jugadores.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Raúl.
Tranquilidad, los cuadros son poco graves, las vacunas funcionan. ¿Qué falta hacen este tipo de mensajes? Gracias, muchas gracias, señor Zapatero. Marcelo y Modric tendrán que cumplir la ley como todo hijo de vecino. A ver si el Madrid va a estar por encima del bien y del mal. Pues yo creo que si los casos cada vez son más leves, tendremos que empezar a convivir con más normalidad con este virus y no paralizar ni el fútbol ni la vida. Me da un bajón enorme las cifras de estos días, dice otro. Me trae demasiados malos recuerdos, por favor, prudencia. Nos cuenta un oyente un caso suyo, su caso particular. Yo hoy he dado positivo, vacunada con toda la pauta y no tengo ningún tipo de síntoma. Ha sido una casualidad la que ha hecho que me lo diagnostiquen. Y decía otro oyente, hoy en el Reino Unido ha habido 79.000 casos positivos, pero ojo, que se han hecho 1.400.000 test.
12 de la noche, 43 minutos, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Qué fácil es cocinar ahora para tu familia y amigos. Con los hornos Haier solucionas tus cenas y comidas de Navidad incluso desde el móvil.
Consigue resultados de chef gracias a su tecnología con inteligencia artificial, conectividad y cientos de recetas incluidas.
Disfruta de la cocina con los hornos Haier y de las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Y hasta el 31 de diciembre llévate una batería de cocina de regalo con los hornos Haier.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Volver a sentir, volver a disfrutar. Esta Navidad la tienda vivirelvino.com llega a tu hogar con más de 1000 grandes vinos 100% españoles. Asesórate con nuestros sommeliers, con envío gratis desde 40 euros, regalos de un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Y un 10% de descuento con la palabra COPE. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en LeroyMerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. No esperes más. Tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. te lo has ganado.
En la vida hay historias que conmueven.
Se dedicaba a la banca, pero decidió dar un giro de guión a su vida y crear una incubadora de bajo coste. El objetivo era claro, que los bebés prematuros o con alguna patología que nacieran en países subdesarrollados pudieran sobrevivir. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, no me extraña.
Hay historias que te hacen sonreír.
Ni más ni menos que con 100 años. Manuel es uno de los tres ajedrecistas que se... ¿Tienes 100 años, seguro?
100 años y casi un mes.
100 años. Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 50 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Y en El Partidazo están Roberto Palomar, Santi Cañizares, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Guille Uzquiano, que es un equipo de comentaristas que todo el mundo quisiera tener, pero que solo tiene El Partidazo de la cadena COPE.
Y lo intentan, pero no hay manera.
No lo intentan. Está Raúl leyendo los mensajes y está Ángel García, que ha estado hoy en la gala del COE, Comité Olímpico Español, en la que ha ido hasta el rey.
Vamos, que sí ha estado el rey. Además ha estado espectacular, ¿eh? Ha hecho un gran discurso el rey Felipe VI.
Hombre, el pelotazo hubiera ido Juan Carlos.
Sí, el otro. Sí.
Hubiera sido la leche, pero vamos, pero no está mal lo de Felipe.
No está mal. Felipe acompañado de la reina Letizia y acompañando a los verdaderos protagonistas de la gala, que eran todos los medallistas, bueno, no han estado todos, han faltado algunos, pero la inmensa mayoría de los medallistas españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido un gran año para el olimpismo español. En nada, en febrero empiezan los Juegos de Invierno, con un par de opciones de medalla también de Lucas Eguíbar y de Queralt Castellet. Y el acto ha sido muy bonito, la verdad. Discurso, como siempre, para mí es el tipo que mejor hace discursos en este país, que se llama Alejandro Blanco. Se ha emocionado y todo al hablar de España y al decir lo orgullosos que tenemos que sentirnos de nuestros deportistas y de nuestro país, y luego el rey Felipe, que es el que ha cerrado y el que ha clausurado el acto con unas palabras muy cariñosas. Así que bueno, un acto muy muy interesante y donde ya te digo, hemos echado de menos a los futbolistas del Real Madrid, que como su campeón olímpico estaba previsto que estuviesen, tanto a Marco Asensio como a Dani Ceballos.
Así se deja un invitado en suerte, ¿eh? Diciendo que...
Lo creo de verdad, ¿eh?
No, lo sé.
No es por
sé,
peloteo,
pero
es espectacular.
Facilita mucho las
y casi
cosas.
Siempre sin papeles. Espectacular.
Facilita mucho las cosas.
Ya me gustaría que... hablar como él.
Joder, Alejandro Blanco, buenas noches.
Hola, buenas noches. Que Ángel es muy cariñoso conmigo, ¿eh? O sea, que sí. Por eso habla así, ¿no?
Sí, además lo dice una vez solo y ya está, ¿eh? O sea, no es pesado. ¿Está contento con cómo ha ido todo? Para empezar, le quiero decir, ha sido usted un valiente, porque a lo mejor otro hubiera cancelado, tal y como está la situación. Hay mucha gente que a lo mejor dice, uff.
Bueno, yo creo que tenemos que... Bueno, primero, gracias por llamarme, y segundo, no me trates de usted, que eso es fatal. Y tercero, no, yo creo que tenemos que con todas las medidas posibles, intentar vivir, ¿no? Intentar seguir con el día a día, y teníamos un compromiso con nuestros deportistas de hacerles un homenaje, siempre se lo hacemos cada año, pero este año con más motivo por los Juegos Olímpicos, y la verdad es que ha sido un acto espectacular y estamos todos muy contentos.
¿Desde cuándo se sabía que iba el rey? ¿Cómo se consigue la confirmación de la presencia del rey en un acto de estas características?
Bueno, han ido los reyes, el rey Felipe y la reina Letizia, y bueno, la verdad es que lo hemos solicitado con tiempo, y el rey siempre que puede, pues el estar con los olímpicos siempre es un placer para su majestad los reyes, y la verdad es que para los olímpicos también, para todos nosotros, ¿no? Yo creo que son el gran referente de este país, y la verdad es que ha sido entrañable el acto. Bueno, Ángel ha dado su opinión, yo coincido totalmente con él, y luego mucho más la conversación que ha tenido con los deportistas, en donde hay una naturalidad, un respeto y un cariño impresionante.
Ha estado más de media hora el rey Felipe, después del acto, departiendo con todos los deportistas españoles, los que habían sido medalla y los que no, con Mireia Belmonte, con Lidia Valentín, con gente más veterana, y por cierto, les ha pedido disculpas, para que veas lo cercano que es a ellos, por no haber podido ir ni a Río ni a Tokio, y les ha prometido que va a estar en París.
Hombre,
porque es verdad que se perdieron los últimos juegos.
Tenemos que estar en París, ¿no? París ya está ahí prácticamente, ya en algunos deportes ya ha empezado la clasificación, Yo creo que después de lo que hemos visto en Tokio, con las ausencias que tuvimos y sobre todo con los deportistas jóvenes que han optado al cuarto y quinto puesto, pues yo creo que tenemos unas expectativas grandes. Hay que recorrer un camino largo y difícil, pero bueno, somos optimistas. Mm-hmm.
Saúl llega a París, ¿no?
Sí, sí, Saúl tiene que llegar a París. El K4 tiene que llegar a París.
Claro.
Porque son unos auténticos fuera de serie y están comprometidos primero con ellos mismos y luego con el deporte español. Yo creo que es un barco espectacular y que en 500 metros, que es la distancia que van a hacer en París, pues tendrán muchas posibilidades de reeditar la medalla y sobre todo de volver a aspirar al oro.
Espectacular lo que están montando en París, que quieren que la ceremonia... Bueno, quieren, no sé si quieren o confirmado.
Confirmado en el Sena.
La ceremonia inaugural en el Sena. Sí, en lugar de en el Estadio Olímpico, en el Sena, con las delegaciones...
162 barcos.
Pasando cada una en un barco. 600.000 personas viéndolo allí a la orilla del río.
Bueno, es que yo creo que es el modelo que se puso de moda en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se hicieron en Buenos Aires, que lo sacaron a la calle, y evidentemente es un espectáculo, porque hay miles y cientos de miles de personas viendo a los deportistas. Sales del tradicional, que era el Estadio Olímpico, en donde como mucho, imagínate uno muy grande, 60.000, 70.000, y te metes rondando el millón de personas que vibran con los Juegos. Yo creo que es una gran idea y ojalá se siga haciendo así. Hay que innovar y hay que adaptar los Juegos, todo, tanto la inauguración como la clausura, a lo que la sociedad está pidiendo. Yo creo que es una buena noticia.
Ángel, ¿en París es donde debuta el breakdance?
En París debuta el breakdance, sí, claro. No, es que ya hemos tenido, perdona, hemos tenido en cuartos de final a Sac, a nuestro breaker, sí, en cuartos de final del Mundial ya. O sea, que igual hasta tenemos a un español peleando ahí por medallas.
No, es que el otro día me decía Ángel, presidente, que están valorando el frisbee como deporte olímpico. No, no.
Se habla
no,
oye, de deporte no, para no, Los Ángeles,
no,
¿verdad?
No acabo de decir una gracia, que están valorando... ¿Es verdad esto?
No, bueno, yo creo que ha habido el fin de semana pasado una reunión muy importante en donde se ha debatido el futuro de tres deportes: el boxeo, el halterofilia y el pentatlón. Creo que el boxeo es un deporte muy arraigado en los Juegos, además muy arraigado en muchísimos países y que tiene unas connotaciones muy especiales. Está en más dificultad la halterofilia en este momento y el pentatlón. Y han apostado ya para Los Ángeles por tres deportes que han estado en Tokio: el skate, el surf y la escalada, ¿no? Entonces yo creo que se están buscando los deportes nuevos, deportes al aire libre, deportes que practica la juventud, y en este momento con esa nueva idea del Comité Olímpico Internacional de abrir las puertas y que entre nueve deportes puede entrar cualquier deporte en los Juegos Olímpicos, cualquier deporte que tenga una mínima estructura y que lo vean aprovechable para incidir en la sociedad.
Pero el frisbee tiene estructura, lo ven... Es que yo creo que se nos está yendo un poco.
Yo he visto la competición, ¿no? La competición es... Imaginaos un partido de balonmano por equipos...
El pastor alemán.
Imaginaos un partido de balonmano por equipos, entonces, claro, te vas pasando el frisbee con los de tu equipo y tienes que llegar a la zona de anotación, pero acabar dentro. Entonces, a veces saltan, se tiran a por él, le devuelven para atrás para que le coja otro compañero y tal. Es una cosa espectacular.
Sí, esto, ¿no?, se llama balonmano, en realidad,
sí,
¿no?
Sí, pero con un frisbee.
Ya lo tenemos inventado con un balonmano, o sea, con un balón.
Pero hay deportes muy, muy espectaculares que, bueno, que están buscando ahí la fórmula, sobre todo arraigados en Los Ángeles.
Todavía veremos el deporte ese del globo chocándolo por encima de los sofás.
¿El Mundial de Globo?
Ríete, que la cuenta oficial de los Juegos les felicitó a cuando hubo el Mundial de Piqué, sí, sí.
¿Qué pregunta tenía Cañizares?
No, yo quería preguntar a Alejandro si en algún momento se valora, no en el presente, pero en el futuro, como el póker, como un deporte también. No digo olímpico, como un deporte.
Santi, primero encantado de saludarte.
Igualmente, Alejandro.
Nos
vemos. Entre judocas no...
Campeonas olímpicas.
Sí, efectivamente. No,
bueno, a Santi le entregamos el cinturón negro, un acto muy emotivo, porque su padre ha sido uno de los grandes maestros de España.
Sí.
Y luego tuvimos la gran suerte para
tongazo,
España.
Tongazo, ¿no? Santi ahí. Dejó, Santi señor Blanco, dejó, un poco de tongazo hubo ahí, ¿eh?
Dejó el judo y se pasó al fútbol y ha sido un grandísimo portero. Pero
un
bueno,
poco tongazo ahí.
Un placer.
El director del banco está más contento con que se haya pasado al fútbol, ¿eh? También se lo digo, ¿eh?
los niños ni te cuento. Yo quisiera haber sido hijo de futbolista en lugar de hijo de judoka, económicamente hablando.
A ver, lo del póker, ¿puede ser?
No lo sé. Yo creo que ahora en este momento hay unos grandes movimientos en cuanto a los posibles deportes que puedan entrar a los Juegos. Y no puedo vaticinar nada ni augurar nada porque va todo, camina muy rápido. Yo formo parte de la comisión del Comité Olímpico Internacional que define el programa de los Juegos y eso nunca se ha planteado encima de la mesa en las reuniones en las que he estado, que estaban todas menos una, pero creo que se ha abierto una puerta muy grande con los 5 deportes que han ido a Tokio, 4 que van a ir ahora a los Juegos Olímpicos de París. Creo que lo que se ha dejado casi ya como muy posible con los 3 deportes que decía antes del aire libre, abren las puertas para que puedan entrar nuevos deportes y algunas cosas que puede ser cuestionado el que sea deporte, como es ahora mismo los e-games, ¿no? Yo creo que hay que pensar mucho que el movimiento olímpico tiene que adaptarse a cómo viene el movimiento deportivo en el mundo y a partir de ahí ver y pensar lo que se puede hacer. Pero en mi opinión, lo que sí es muy importante es que para que un deporte entre los Juegos Olímpicos, primero tiene que ser deporte, pero es mi opinión, la mía, y segundo tiene que tener una estructura, porque si no cometeríamos un error.
Palomar, ¿alguna pregunta para el presidente?
No, si iba a haber VAR en esto del frisbee, pero
bueno. Vamos el primero si hay frisbee, luego ya veremos si hay VAR, ¿no?
Sí, yo por ejemplo creo lo de la escalada no es porque hayamos tenido nosotros la primera medalla de oro de la historia, pero es una prueba fehaciente de que es un nuevo deporte, bueno, con una popularidad relativa, aunque hay rocódromos en todo el mundo, pero espectacular para verlo en la tele. Me imagino que una de las premisas tiene que ser que sea televisado y con una duración adecuada. Entiendo.
Eso es una de las cosas que se tiene que valorar, porque al final estamos viendo que en los medios, en las redes, y hoy los jóvenes lo que quieren es espectáculos muy rápidos, muy intensos y muy cortos, ¿no? Yo creo que la escalada da un salto grandísimo en los Juegos Olímpicos de Tokio, porque ha tenido una repercusión mediática impresionante. Es un deporte muy vistoso, es un deporte que engancha y es un deporte que en España, gracias a Alberto, va a tener un progreso impresionante.
Una cosa, yo entiendo todo esto que dice, pero ¿por qué tenemos que vivir bajo la dictadura de lo que quieran los jóvenes? Es decir, o sea, ¿qué pasa con el resto de la sociedad? Es que estoy de los jóvenes hasta las narices ya.
Bueno,
hablando, voy a decir una cosa. Tengo ganas de que llegue alguien y diga, es que esto es lo que le gusta a la gente mayor. Parece que está mal, ¿no? Y a los que les gusta el clasicismo de toda la vida, de los Juegos Olímpicos y tal, no sé qué. Es que, y no le estoy echando la bronca, señor Blanco. Es que hoy...
Mamá, que yo puedo compartir tus teorías, claro, de verdad, que puedo.
Que si quieren las cosas cortas, que si esto, que si lo otro. Mire, que quieran lo que quieran. El deporte es así. No vamos a cambiar esto para que lo vean en Instagram. Es que yo te lo digo en serio. Estamos volviéndonos locos. Con que hay que cambiar todo para que le guste a los jóvenes.
Yo no creo que el movimiento olímpico, Juan, me esté cambiando todo, entre otras razones, porque los deportes, digamos, y con mucho cuidado, tradicionales, continúan ahí. Lo que pasa es que sí es cierto que si tú estás intentando atraer al joven, a la gente, al deporte, empiezas por los jóvenes. Pero eso no significa que no pienses en las personas mayores. Yo solo digo una cosa, y es el discurso que tengo cada vez que hablo con los responsables políticos. Nosotros a los Juegos llevamos a 328 deportistas a los Juegos de verano, ahora en Tokio. En España hay 5.000 deportistas más o menos considerados de alto nivel. Licencias en las federaciones hay 3.800.000. Pero la última encuesta, en España practican deporte 26 millones de personas. Y el movimiento olímpico lo que tiene que pensar es en los de élite, pero también en llevar deportes,
sí, señor,
a los medios para que inciten a la sociedad en sentido positivo.
A una vida saludable.
A una vida saludable.
Eso es.
Y si eso se consigue a través de la escalada, maravilloso.
Sí.
Y si se consigue a través del fútbol, del baloncesto, del balonmano, del rugby, del judo, pues también maravilloso.
Totalmente.
Yo creo que tenemos que incidir mucho en conseguir un mundo mejor, de verdad, a través de la práctica deportiva. Y luego hay algo que yo siempre lo repito y lo sabe Ángel en todos los discursos de hoy una vez más. Nosotros, la gran imagen que tiene España fuera de nuestro país es la del deporte. Y tenemos unos deportistas maravillosos que a través de su ejemplo, a través de ser capaces de luchar, de competir, de no tener complejos, a través de lo que significa hoy el deporte como factor de integración, están ayudando a construir un país mejor. Y yo creo que eso es en donde tenemos que insistir. Y eso se hace a través del deporte y de sus valores. Y eso es lo que tenemos que intentar conseguir nosotros, unos como directivos, otros como responsables de comunicación, otros como entrenadores, otros como en los clubes. Es decir, yo creo que tenemos que buscar una España mejor a través del deporte y de lo que el deporte significa.
En eso estoy sin duda alguna muy de acuerdo.
Te voy a traducir yo lo de los jóvenes, que Alejandro no lo puede decir, pero yo sí. Más jóvenes quiere decir más audiencia. Más audiencia quiere decir más dinero de las televisiones. Y más dinero de las televisiones quiere decir el 75% del presupuesto del Comité Olímpico Internacional para 4 años crece.
¿Es así? Sí, pero es evidente que Alejandro también ha dicho más comunicación. Y lo que está haciendo él en estos momentos es una cosa digna de reseñar, y que mire usted, presidente del Comité Olímpico Español, qué bien estaría que a lo mejor asesorara a buena parte de los responsables profesionales de algunos deportes a que nos echaran una mano a continuamente para comunicar todo y ser más cercanos. Sé que no está en su mano, cuidado, pero como lo ha dicho usted, entre una de las cosas que nos distingue a nosotros como país de deportistas, pues estaría muy bien, porque cada vez todos esos profesionales, y ya no hablo solo de los jefes de comunicación, no, hablo de los presidentes, de los directores técnicos, de los propios deportistas, de los entornos de los deportistas, cada vez comunican menos.
Uzquiano quería preguntar algo, a ver.
Quería decir que a colación de la práctica deportiva que decía el presidente, en España creo que el segundo deporte más practicado es el pádel, pero es verdad que está muy localizado, focalizado en algunos países solo. Entiendo que tiene que estar estandarizado en muchas federaciones internacionales para que algún día sueñe con ser olímpico, ¿no?
Bueno, yo al pádel le veo un futuro impresionante. En un último estudio que me han presentado a mí, en España tiene como... El estudio habla de 6 millones de seguidores. Es un deporte que se puede practicar en un espacio corto, es un deporte que puede tener unas instalaciones que no necesitan mucha inversión, y es un deporte que cada vez se está practicando más. Yo creo que falta que esté más extendido y que haga una fuerza importante a través de todos los países que lo practican para que lo introduzcan en los juegos. Pero permitirme que haga un comentario. Para que el deporte llegue a la sociedad, es verdad que tenemos que tener grandes deportistas, grandísimos deportistas que incidan en la sociedad, pero tenemos que tener grandes comunicadores, si no es imposible. O sea, si nosotros no somos nosotros en cualquier evento, tú no puedes llegar a la gran masa si no hay comunicadores que sientan, que conozcan y que tengan pasión por el deporte.
Claro.
Y yo no tengo que vender nada, gracias a Dios yo no tengo que vender nada, pero permitirme que lo diga. En los Juegos Olímpicos de Tokio, la copia ha sido un espectáculo informativo hablando de los Juegos Olímpicos. El equipo que allí dirigía Manolo Lama ha sido una auténtica barbaridad. O sea, un espectáculo, cómo estabais implicados y sobre todo, absolutamente todos los periodistas, absolutamente todos, la pasión con la que vivíais el deporte. Y eso hay que reconocerlo. Al final, para que las hazañas de cualquier deportista, para que las paradas de Santi, las canastas de Pau, el revés de Rafa llegue a toda España, necesitamos a los comunicadores, o necesitamos a gente que sienta, conozca y viva el deporte como vosotros.
Joder, es que no puedo decir nada porque de verdad...
Alejandro, si te llaman por teléfono a casa, cógelo.
Yo lo que pido es que si algún día deja usted de ser presidente del Comité Olímpico Español, que sea presidente de la COPE, que sé que va a ser bueno para nosotros.
Bueno, si es presidente de Movistar, tampoco le va mal.
Tampoco pasa nada, efectivamente. Presidente, que le deseamos felices fiestas. ¿Dónde las pasa usted? ¿Dónde las pasa?
Aquí en Madrid.
¿Qué cena usted de Nochebuena? ¿Qué es lo que no puede faltar en la cena de Nochebuena de Alejandro Blanco?
Le dice un ganador del MasterChef.
Efectivamente. A ver si hay que pasar por casa y tengo que dar un visto bueno al menú.
Te voy a decir lo que no puede faltar, porque es el único día del año que cocino yo. ¿Sabes cuál es la comida, entre otras cosas, que se come en nuestra casa, la familia de fin de año? Un par de huevos fritos con patatas fritas.
¿Ves? ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije, Juanma? ¿Qué pregunta te hice yo a ti y a Miki?
Esa es una maravilla.
Vale, ¿te acuerdas la pregunta que yo te hice?
Sí, sí, sí.
Vale, pues mira, presidente del Comité Olímpico Español.
O sea, ¿huevos fritos con patatas solos?
No, luego, bueno, vienen más cosas. Pero
sí, pero que hay un plato de huevos fritos con patatas.
Sí, sí, además lo cocino yo. La verdad es que Juanma me lleva mucho tiempo, me lleva como 3 horas, ¿eh? Pero bueno, lo hago con mucho cariño.
Joder, bueno. Prueba a echar un carabinero por encima de la plancha, hombre, ya verás.
Cuando vengas a Valencia
coja la cabeza del carabinero y la aprieta bien por encima del huevo y la patata. Y eso es gloria bendita. O sea, que está muy bien
Alejandro,
lo de
cuando vengas...
y está bien lo de ir de humilde de huevos con patatas, pero con la cabeza del carabinero, eso es medalla de oro, ¿eh? Medalla de oro.
Vale. Bueno, MasterChef.
Sí, sí, sí. No,
Alejandro, cuando vengas a Valencia te regalo una docenita de huevos de mi finca, ya vas a ver tú lo que son huevos.
Bueno, de una de mis
fincas. Vale.
Salen trufaos ya del culo de la gallina, ya sale maravilla.
Ya te digo, no tienes ni que apretarlos.
Ah, efectivamente. Presidente, ha sido un placer. Le deseamos felices fiestas.
Mí, felices fiestas para vosotros y para los millones de oyentes que tenéis. Enhorabuena.
Y gracias por todo, ¿eh? Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego. No estamos...
Hay que hacer una cuña, ¿no? De esto.
Hombre, claro, ya estamos haciéndola. No, vamos a apuntarlo esto para el Ondas, ¿eh? El
sí, sí, hombre, sí.
Mira, 16
días. Cosa, ya era hora que entrevistáramos a alguien con criterio.
Que el Ondas no lo merecieron. Los Juegos Olímpicos de la cadena COPE no merecieron el Ondas.
Hombre, donde comparado con la Eurocopa de Mediaset, ¿qué te va a
claro, claro, sí, sí. Unos estábamos en Tokio y otros estaban en
donde tenían que estar. Tú a ti, en Majadahonda, yo. Yo estaba en Majadahonda, sí. ¿Qué pasa?
Otros digo que otros estaban.
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? El partidazo. Don Alberto Arau.
En Estados Unidos hay una liga de frisbee que se llama AUDL y se juega en un campo de NFL. Buscadlo porque hay jugadas bestiales.
Ah, impresionante, impresionante.
Lo que es de vergüenza es que el fútbol sala no sea olímpico. La de medallas que nos han birlado durante todos estos años. Pues me reía yo de la escalada y me lo pasé como un niño pequeño en Tokio con el chico este que ganó el oro. El parchís al aire libre de deporte olímpico ya. Y dice hasta diente, sí señor Juanma, estoy harto de la dictadura de los jóvenes, basta ya.
Es que ese es un tema, ¿eh? Ese es un tema. Chico,
creo que vamos a palmar, ¿eh?
No, no, vamos a palmar, no, palomar, que está muy bien, que yo estoy de acuerdo en que hay que
basta.
Hacer... Basta. ¿Cómo que basta?
Sí, basta, basta, ah, sigue sí, siempre la pista
basta,
del dinero.
Que me decías basta, podré decir lo que quiera.
Sigue siempre, hombre, es tu programa.
No,
sigue siempre
nuestro.
La pista del dinero.
No, pero los mayores dan dinero también, ¿eh?
Sí.
Y, lo, y los jóvenes, está muy bien estos los jóvenes tal, pero el que compra la televisión en casa
papá,
es el papá,
es papá, eso es verdad.
Y ese no es tan joven, o sea que vamos a tener un poco de la cabeza sobre los hombros.
Y vamos a escuchar al último oyente de la noche, Juan.
Yo como deportista y monitor que he sido, pienso que hay que crear una cultura de deporte y eso se empieza en la educación, en las escuelas y creando más deporte infantil, competición infantil, más variedad, que no solo se quede en fútbol, baloncesto y balonmano.
Claro. ¿Os ha gustado el programa?
Pues sí.
Wow.
Pues no está
mucho.
Mal.
Un montón.
No, maravilla.
Un montón.
Pues lo podemos
verdad.
Repetir otra vez.
¿Qué has dicho, Cañizares?
Yo creo que te vas mejorando, día a día.
Sí.
Y ahora que tienes sí. Un poco más de tiempo para nosotros, mejor todavía.
Sí, ahora estoy en mi mejor momento en la radio.
Sí, ¿o no?
Ahora te lo digo de verdad.
En la radio y en casa. En la calle.
Ahora estoy pasando una semana porque fantástica.
¿Sabes por qué? Porque ya no eres joven.
Claro. Claro,
ya.
Es por eso, ya me empiezo a resbalar todo.
También estás muy enamorado,
Sí, de
eso es bonito
de
también.
¿De quién? Sobre todo de ti.
De mí lo sé.
De ti los domingos, de ti.
Eso no lo menosprecies nunca porque eso es muy bonito.
Muy bonito.
Por favor.
¿Tú cómo
perdóname.
Estás, Santi? ¿Tú cómo
perdona,
estás?
Yo soy el único que no está...
Perdóname.
No, yo actúo de comentarista.
Santi, no te lo quiero decir mal, pero yo soy el único que conozco de todos que no estoy divorciado ni separado. Para que sepas tú, lo que es,
¿y qué tienes,
43 años.
¿Y qué tienes? ¿Algo contra los divorciados y separados?
No. Pero él dice
a ver
que
si hoy nos vamos
amor.
A meter con los jóvenes, con los divorciados.
Con los divorciados y con los separados.
Juanma, Santi me ha dicho que valore el amor. No, Santi ha dicho que valore el amor.
El amor.
Y yo soy el modelo.
No.
Eso, no, Emilio, no, Emilio, estás equivocado completamente. ¿Por qué? ¿Qué sabes qué pasa?
Te voy a decir una cosa. Estar siempre con la misma no es sinónimo de estar enamorado.
Claro. Es que además, ¿sabes qué pasa, Emilio?
Es
cosa de dos.
Lo que te digo es que
es cosa de dos.
Uno, si tiene...
Que mañana te ponen en la calle, ¿qué haces?
Claro, uno puede casarse siete veces y ser feliz las siete veces en siete momentos.
No dejaré nunca que habléis con mi compañera, pero mi esposa, pero ya os digo yo que... Sí.
No, no, que debe ser una máquina.
Tú estás enamorado y ella no.
Efectivamente.
Yo quiero hablar con ella, con ella para felicitarla y darle un
monumento.
Este programa es de variedades, pero hasta cierto punto. Hasta aquí ya lo tenemos. Ahora ya nos
vamos.
Aunque ya hemos pasado la una, ya se puede hasta ahora. Que un abrazo a todos, compañeros.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, viene el Grupo Risa. Atención, ha llamado De La Morena, nuestro De La Morena, a Onda Cero para pedir la cesta de Navidad. Ha llevado De La Morena Onda Cero para pedir la cesta de Navidad. No se lo pierdan.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. vive ese subidón? Solo en PokerStars Casino.
Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Quieres llegar a todos lados sin dejar huella? Te damos un BMW 100% eléctrico. ¿Quieres más deportividad? Te damos el BMW iX3 con acabado M Sport. ¿Quieres más comodidad? Te damos un cargador Wallbox de regalo y el mantenimiento también incluido. Nuevo BMW iX3 M Sport 100% eléctrico. Hasta fin de año en tu concesionario BMW.
¿Te gusta conducir?
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Pues me gusta porque es un reencuentro con la gente que quieres, con la familia, con los amigos, porque la Navidad también es tradición, es música, villancicos, es ilusión, por supuesto, y momento de dar gracias además por el año que termina y mirar al que viene con los mejores propósitos.
En Mediodía Cope, Pilar García Muñiz comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En Cope y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tienes las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En Sephora encontrarás el regalo perfecto. Los mejores cofres, perfumes icónicos, las paletas más deseadas y tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Lancôme, Sisley y muchas más. Además, descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas, entra en Sephora.es y descubre la belleza de compartir.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La ciudad de Nueva York está lista para tenerte de vuelta. Regresa a sus icónicos museos, a sus innovadores restaurantes, a sus tiendas o participa en alguno de sus maratones. Viaja con Iberia y Viajes El Corte Inglés hasta el 25 de junio. 5 días y 3 noches con vuelos, hotel 4 estrellas y traslados desde solo 655 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Un 5,35% cayó la natalidad en España en todo el año pasado, en un 2020 marcado sin duda por la pandemia. ¿Y qué soluciones tenemos para la caída de natalidad y la pérdida de población?
¿Soluciones?
Si nos ponemos en las navidades de 2020, si las comparamos con el año pasado, sí, esos precios están más caros que entonces.
Sí, de media unos 3 euros más el kilo de carne.
Pues más demanda y menos oferta, una combinación que puede complicar un poquillo las cosas a los Reyes Magos estas Navidades. Pero bueno, más allá de la tecnología, ¿qué pasa con el resto de regalos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! ¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE.
Ahí estamos.
Hola Juanma, buenas
trío,
noches.
Un trío como Dios manda, sí señor.
Very, very well.
Eso es un trío.
Alejandro Blanco.
Sí.
Tío, la mesura que tiene Alejandro. Vaya rajada hoy.
¿Eh? Una rajada contra la COPE, ¿eh?
Vamos a ver. Además, le has logrado.
A mí me ha puesto verde, niño.
Sí.
Me ha puesto verde, niño.
Tú puedes estar contento, Manolo, sí, señor. Bueno, tenemos 2 llamadas, a ver.
Oye, ¿es lotería o no?
Sí. Escucha.
Es lotería, ¿no?
Que sepa la gente que va a llamar Kiko a Onda Cero pidiendo la cesta de Navidad. Sí. Kiko no es comentarista de Onda Cero, pero llama.
Es la estrategia.
O sea. Y luego llama de La Morena, que ya no está en Onda Cero. Sí. Bueno,
pues ahí estaremos, a ver si da tiempo a poner la llamada.
Venga, o sea, la estrategia es llamar un personaje que no trabaja en eso, o sea, que ya es la
Eso
la
está bien, eso está bien.
Sí.
Tiempo de juego. El domingo, Fórmula 1. Hamilton y Verstappen se estaban jugando el Mundial y entra Nostrapacus en acción.
Bueno, es últimas 7 vueltas, Hamilton va a ser campeón del mundo. Abrimos un sobre.
Dios.
Abrimos un sobre, me gusta. Abrimos un sobre, me gusta, ¿eh? Real Madrid, Atlético de Madrid. En tiempo de juego nace la figura de Polipacus. Ocurrió con Asensio.
Ninguna de las dos bandas que tenemos ahora mismo está fina, Paco. Ninguna. Ni Asensio, que no ha aparecido prácticamente nada.
Es que ya ve que no le va a poder y ya no lo intenta.
Exactamente.
Pero que lo juega para Asensio, chuta Asensio. Y gol, gol. ¡De Marco Asensio!
Y estos son los líderes, ¿eh?
Líderes.
Replantéate, Juanma.
Efectivamente. Cadena Ser, el larguero. Ayer, fiesta no, del diario AS, Matallanas pone en boca de García una expresión referida a Roncero, cuyo copyright, en realidad, es de nuestro García, del gato, de Fernando Echevarría, imitando a García. Eso es distinto, ¿eh?
Un abrazo, Tomás Roncero.
Gracias, Manu Carreño.
¿Sigues o terminas la fiesta?
No, sigo. La va a liar. No, me voy a descansar.
¿Sí? Hoy descansa.
Yo soy una persona que se cuida. Yo.
Ahora se va a 4 a hacer
Yo nado por la mañana, es una hora. Mañana, de 9:30 nado toda la mañana.
¿Una horita de natación?
Sí, ordeno mi cabeza y así ya...
¿De qué? ¿De natación, tú?
¿Sabes lo que decía García de él?
¿Qué decía?
Ron de noche, 0 de día.
Ron 0. Adiós, Matallanas. Adiós a todos.
¿Cómo es la leyenda negra, eh?
La leyenda
García
negra.
García jamás dijo esa frase. Yo sí la he dicho, pero además el titular es: voy a nadar y ordeno mi cabeza. Dicho por Roncero.
Sí, es increíble. Es
impresionante, niño.
Deportes COPE.
Bajo, amigo, niño.
Lama y los volcanes.
Ahí estamos.
Por cierto, maravilloso guiño de la NBA a la isla de la Parra. Palma Parra.
Sí, el apoyo de los Cavs en la isla de La Palma. Recogieron en su cuenta de Twitter una foto de Ricky Rubio.
Todo el día con los volcanes.
Me estás echando por
con Elena, con el Vesubio.
Isla de La Parra.
Con el Pico del Teide, con el Krakatoa.
Rosy de Parra.
Radio Marca, la tribu, el martes. La jerga de Lama traspasa los muros de la cadena COPE.
Lo mejor de este emparejamiento es que, aparte de lo de Sergio, que todos los trompeteros ya pueden amortizar otra vez la tienda de campaña, porque realmente Mbappé llega a Madrid, va a llegar en febrero. A la T4 y los trompeteros ya pueden.
¿Qué hacen los trompeteros?
Ese es un concepto del partidazo de la cadena COPE, por favor. Les ruego que utilice el lenguaje de la tribu en la tribu, por favor.
Somos hermanos.
O sea, primos.
Puedes decir pizarritas.
Somos amigos que vamos a casas de amigos.
Está bien Varela, ¿eh?
Varela está bien ahí.
Varela me gusta.
Oye, se me ha ocurrido Paloma, se me está ocurriendo ahora, pero tienes que darlo con nombre. La canción eran 1, 2 y 3, los famosos trompeteros, pero Ciro, no sé.
Está bien, la vamos a contar, niño.
A ver, el partidazo, el viernes. Noticia de alcance que da Joseba y que Alcalá recondujo a su terreno.
El australiano Neville Sharp, ¿sabéis quién es?
Uno de las prias.
De los televisores, ¿no?
No, ha batido el récord del mundo del eructo más sonoro de la historia.
¿En serio?
Sí. 112,4 decibelios.
Me gusta, ¿eh?
Sí.
112 decibelios. Es que estoy mirando el despegue de un avión, que se quejan a veces la gente que, aunque claro, si te compras una casa está en el aeropuerto, pero no
sigue,
vale que tenga
sigue,
ruido.
Sigue, Alcalá.
No, pero
sigue.
Que
entre
el pasaporte del avión no acaba por...
No, voy a dar un dato. Es que me llama la atención la gente que se queja de, coño, claro, si te compras una casa, me hacía gracia las protestas de los vecinos. No pueden dormir por la noche. Joder, pues compra de una casa en Pozuelo.
Oye, yo te digo una cosa, Juanma, yo sé de alguien
que debe vivir cerca del aeropuerto y se queja del ruido de los aviones.
¿Quién?
¡La libreta!
Sí. Pues, déjalo
bueno,
ya,
he hecho, he hecho un experimento, Juanma, maravilloso, porque bueno, me he vestido de gente menos pudiente, de esa que pelea el precio y tal, y he llamado a atrápalo.com para reservar una escapada de fin de semana en plan, pues eso, pueblo llano, y escucha.
Bienvenido a Atrápalo.
Atrápalo, buenos días, paciente Julia.
Hola Julia, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Juan Antonio.
Días.
Yo te estoy llamando, Julia, desde Madrid. Y sí. Mira, yo me gustaría perderme el fin de semana, salida de Madrid el día 17, por ejemplo, a Palma de Mallorca y volver el día 19, pues por la tarde. No sé si tienes por ahí algún tipo de conexión.
A ver, si quieres, miramos la disponibilidad que hay de Madrid-Palma.
Vale.
Madrid-Palma, salida al 17 y vuelta al 19, ¿cuántos pasajeros serían?
Uno.
Vale, espera.
Vamos a ver, ¿qué es lo que me puedes contar, Julia?
Vale, mira, por ejemplo, te aparece disponibilidad salida con Ryanair a las 20:10, Madrid-Palma, y regreso 20:55. 67,44 por persona.
¿67,44 por persona? ¿Solo?
Sí, ya, con Ryanair.
¿Business hay?
No, business no, con Ryanair no tiene tarifa business.
¿No hay? Pues entonces no voy, porque solamente viajo en business.
Pues business en este caso no tendrías.
¿Y tenéis alguna compañía un poquito más potente que Ryanair? Porque me parece que esa es como para gente normal,
si
¿no?
Si quieres con el Europa, tendrías salida a las 17 horas y regreso a 22:35.
¿Hay business?
Este es en turista.
No, turista no, que eso es para la gente normal. Yo tengo otro nivel, hombre. Julia, ¿tenéis, por ejemplo, para hacer Madrid-Palma con en vez de con Ryanair o con Air Europa, tenéis con Delta?
No, Delta no.
¿Con
España,
Delta no?
¿No?
¿Continental? ¿Air France?
Claro, a ver, si son vuelos nacionales, normalmente son compañías aéreas de Ryanair, Vueling...
Ya, compañías de Chichinabo de Porompompero, ¿no?
No, bueno, nacionales, realmente, sí, bueno, no, son internacionales.
Nacionales, pero... Ya, lo que pasa es que yo, Julia, yo estoy a otro nivel, yo tengo un gran contrato, yo ya, tengo que dar una imagen, soy una persona pública, lamento. Me persiguen los paparazzis, yo, claro, yo no soy la libreta, o sea, yo soy Juan Antonio Alcalá, o sea, que no... Pues muchas gracias, gracias a Atrápalo, sois unos auténticos cracks.
De acuerdo.
Y un abrazo, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Esta noche te escuchas. Cope, hasta luego.
Okay.
Hay que sondear el mercado.
A ver, tiempo de juego, el domingo. Osasuna-Barça, en un momento de la transmisión, nuestra inalámbrico nuestra. Andrea Delgado empleó una expresión muy técnica, emulando sí. a Maldini o a Guiuzquiano. Sí.
Recupera Mingueza. ¿Qué hace Yagoba, Andrea?
Yagoba está tenso, paseando de un lado a lado en el banquillo. Y ahora, bueno, pues se quejaba de que Budimir no sé qué ha hecho con el balón. Se ha hecho la picha un lío, que se suele decir aquí. Y lo perdía. Así de claro.
Roberto Torres.
La picha, pero con TX. Es que...
Eso es, con TX. La picha un lío, que se suele decir aquí.
A ver, la noche con el grupo Risa, madrugada sí, del sábado al domingo. Jorge Salvador, hombre, un crack, me lo encuentro muchas veces en el Puente Aéreo. Director del Hormiguero, de Antena 3, fue entrevistado por...
¿El Puente Aéreo? ¿Dónde vas?
Yo voy en la fila 3.
¿Pero por qué vas, coges tantas veces eso?
Pues porque tengo que ir a hacer el programa. El programa se hace desde Barcelona, el de Movistar.
Ah, sí, ¿no?
Fue entrevistado por el grupo Risa, y atención, porque destapó este gran secreto de Siro López.
Hombre, yo he ido al campo del Barça con Siro López, y esto se lo digo a Siro. Yo le he visto a Siro... llorar de emoción por el Barça, para que luego ahora vaya de madridista. Lo que oyes, porque yo he ido a Siro, me dice, joder, es que yo era del Barça de baloncesto y de fútbol del Madrid. Y digo, cojones, que yo he ido contigo a la Plaza San Jaime a celebrar un título del Barça y te he visto emocionar.
A ver, que vamos mal de tiempo. Llamada de Kiko Narváez a Onda Cero para preguntar por su cesta de Navidad. Recordemos que Kiko no es comentarista de Onda Cero. Es muy importante que valoremos que Kiko llama a una empresa que no es la suya, ¿eh? Venga.
Onda Cero, buenos días.
Sí, Onda Cero, buenos días.
Sí, dígame.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, felices fiestas, lo primero.
Muchas gracias, muy amable, igualmente. Dígame.
Mira, soy Kiko Narváez, colaborador de deporte.
Sí.
Me han dicho que llame porque creo que ya han llegado las cestas de Navidad y todo, pues, para coordinarme con el departamento para ir a recoger la mía.
Vale, ¿con quién quiere que lo que pase? ¿Con el almacén o con los compañeros de deportes?
Con el almacén, porque ya directamente vale. Ya me arreglo con ellos.
Vamos a ver.
¿Tendrás ahí una lista?
sí, es que voy a buscarlo, que no sé dónde tengo a este hombre, el teléfono de Emilio, que es la persona responsable. Ay,
hombre.
Emilio.
Sigue ahí Emilito,
sí.
Joder, qué fenómeno.
Sigue Emilito, este sigue aquí, sí.
Sí, sí, sí.
Aquí
sí,
está,
sí.
Ya lo he encontrado. Le paso con él, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Nada, usted.
Hasta luego, monstrua.
Sí, dígame.
Emilio.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Kiko. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Estamos hasta arriba, don Kiko. Estamos hasta arriba. Pero bueno, ¿qué pasa, campeón?
Está hasta arriba. No, me ha dicho Edu García que te llamé porque no sé si tenéis la cesta de Navidad de los de deporte para ir a recogerla.
Pues no, hijo, no. Aquí no han dejado nada.
No puede ser porque a mí me han dicho Valentín Martín que vamos, que iban a llegar y que a partir ya de las 2 de la tarde, y por eso te llamo tan puntual, no voy a hacer que alguien me la quite.
Ya. No, pues no, en serio, sí. aquí no tengo ninguna cesta para vosotros, de deporte, ¿verdad? ¿Eh? ¿De verdad que no?
Y para deporte no, pero ¿para quién tiene entonces?
A ver, los que tengo son presentes navideños, no cesta de Navidad, a distinta gente de la casa.
Igual estoy en la de Melodía FM, mira a ver si tiene ahí algún listado, si os han llegado algo de para Melodía.
Absolutamente nada, en serio, Kiko, de verdad, no tengo nada para Melodía, nada. En serio. Oye, revisa con el que te ha dicho la información, porque no, aquí yo no lo tengo, te hablo aquí, ¿eh?
A ver si me la estás clavando, monstruo.
No, yo no te clavo nada, hijo, que no tengo nada, de verdad.
Y me llevo 3 jamones, ¿eh?
Pues no sé si habrá 3, porque últimamente ya los jamones
no,
ya
mira,
no están.
Mira, Emilio, ahora hablando en serio, mira, te voy a leer un mensaje textual que me ha llegado de WhatsApp de Edu, que ha vuelto este año.
Sí.
Sí, pues dice, ya podéis ir a recogerla a partir de las 2 de la tarde y el lote consiste en jamón ibérico, chorizo ibérico, salchichón ibérico, un queso de oveja curado, turrón duro, turrón blando, tinto crianza rioja, mazapán, sidra, cava, blanco, ya, joder, whisky, sí, ginebra, madre, ron, chocolate, surtido premium y todo en cesta de mimbre.
Pues insisto, no tengo nada de eso aquí, Kiko, en serio.
Dile, no te lo habrás comido tú, ¿no?
Oh, no, todavía no me cabe todo. Escucha, no hay nada, Kiko, de verdad aquí, ¿eh? De verdad que no.
A ver si se va a llevar Susana Griso para su casa, ¿eh?
Bueno, pues necesitará una buena furgona para llevarse toda esa con todo lo que lleva, ¿eh?
Oye, madre mía.
No, de verdad que no. Respóndele al WhatsApp y dile eso, que no, que el almacén general no está. Que te diga en qué lugar de la casa puede estar eso, pero yo aquí no lo tengo, en serio, ¿eh?
Vale,
Emilio,
oye.
Ni lo tuyo ni de ninguno.
Bueno, perfecto, Emilio. Esta venga. Noche te escuchan en el partidazo, ¿de acuerdo?
Sí, un abrazo, venga, hasta luego. Sí. Hasta luego.
Hasta luego, monstruo. Bueno, qué fenómeno.
Hasta aquí, Kiko. Sí. Y ahora llama de la Morena.
Onda Cero, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. A la
paz
de Dios.
Aquí el
de la Morena, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
Bien.
Bien, nos va bien.
Oye, pásame un momento con el almacén, anda.
Sí, un momentito, por favor.
Que tocaba con el Emilio.
Sí, dígame.
Emilio.
Dime.
A la paz de Dios, el de la Morena.
Hombre, ¿qué pasa, campeón?
Hombre, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estaba esa vida de retirado?
Pues aquí estamos, retirados, jubilados y cambiando pañales.
Es lo que tiene, estar en edad de bautizar nietos es lo que tiene.
Hombre, nos ha fastidiado. Y sembrando tomates.
Pues estoy seguro que salen más ricos que lo que puedes comprar en ninguna otra tienda, seguro.
Me cago en la mar. ¿Cómo va vosotros? ¿Estáis bien o no?
Pues vamos, hasta arriba, pero bueno, ¿qué pasa?
Oye, ¿tú no sabrás si me han dejado una cesta para mí?
Pues no, ha llamado a Kiko también con el mismo tema y no.
Tiza,
no tengo nada
Kiko.
Aquí. Ya le he dicho que le pregunte al que le ha mandado la información de que tiene disponible la cesta, que pregunta en qué lugar de A3 Media está, porque aquí no está.
Espérate, que igual os ha trascorrijado algo, pero es que a mí me dijeron que bueno, que tú, aunque te has marchado, que te la ponemos. Y digo, pues bueno, voy a llamar ahora. Y la, que te, le han pasado al Kiko, ¿el Kiko os ha llamado también o qué?
Sí, pero no sé, el caso es que, en definitiva, no tengo ninguna cesta que contenga todo lo que me ha dicho Kiko, que tiene un montón de ingredientes, que no tengo ninguna, de mimbre, de nada de esto. Por lo tanto, pero, si os lo han mandado, en algún lugar claro, estará, pero no sé. En el almacén no está, ¿eh?
Pero escúchame, ¿a ti qué te ha dicho que llevaba la cesta?
No sé, de jamón solamente faltaba una folclórica bailando encima, pero vamos, llevaba todo. Así que ya va de todo, pero bueno.
Pues, oye, igual está la arena Antena 3.
Pues oye, si hace falta destinatarios, yo me apunto, ¿eh?
Igual la tiene Matías Prats y los 15
puntos.
Pues
oye, ¿quién sabe? La tiene ahí atesorándolo.
Bueno,
en fin.
Pues nada,
bueno,
Nico, hijo.
Te vaya bien, buen día.
A ver si nos vemos pronto, que yo aquí os estoy siguiendo. Mira, yo por la mañana, que a las 4:30, ahora me levanto a ordeñar, porque ya puedo. Pues eso, a ver si nos vemos pronto, monstruo.
Vale, mira, que vaya bien,
saludo,
buen día.
Escuchamos el partidazo, hasta luego.
Vale, venga, hasta luego.
Hasta luego. Buena gente, en Onda Cero, ¿eh?
Muy buena gente.
Sí,
vete preparándote.
Sí. José Ramón, gracias, ¿eh?
Bueno, pues no, gracias a vosotros. A ver si, igual está en la COPE, la cesta.
Venga, cierra el partidazo, que hace mucho que no lo cierras.
Bueno, pues... vamos a cerrar esta noche acordándonos de ti, que te has quedado encerrado en el microondas por la subida del agua en Aragón. Estamos contigo en esta noche y en esta Navidad, donde la tierra se alegra y se entristece la mar, que diría Daddy Yankee. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
Quedad con Dios.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Ahora llega Beatriz Pérez Otín.
La prima Petón.
Eso es, la noche. Adiós.
Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.